Bienvenidos a Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. ¿Estás en el programa correcto? Solo dale play.
¿Está encendido esto?
La noche de anoche, un cuervo mágico voló a las cuatro esquinas del universo conocido en busca de los más conocedores, de los más verbeados. De los más cultos. De los más cultos, de los más intelectuales, de los historiadores del gaming, para dar forma a una mesa de auténticos intelectuales, pero solo encontró a un hombre con glúteos desproporcionadamente gigantescos. Alexito, ¿cómo estás?
Muy feliz porque estoy escuchando la intro por primera vez en esta mesa.
Exacto,
siempre lo escuchaba de ese lado.
Sí, es cierto, no, siempre está oculto, está en el calabozo de los cables.
Uh-huh. Nunca me tocaba el elogio.
Encontró también a un hombre desencantado con el Madrid, güey. Ya no lo sigue, ya no lo...
Sí, está raro. Está no, medio meh, ¿no? Esta está temporada. Raro.
Pues allá no. En ese lado en ventas sí que sí. Lo están siguiendo.
No, y allá abajo. En el lugar especial del Madrid, pero...
Sobre todo que el año pasado sí habíamos visto... Nos organizamos para comer.
Sí, todo. ¿Qué nos pasó?
Ha habido algunos cambios ahí, pero... Además, a mí la verdad es que los octavos de final... Los octavos de final a mí nunca me gustan tanto. Creo que los cuartos ya se empieza a poner chido. Los cuartos. Porque en los octavos todavía aparece Europa League.
¡Ay, güey! ¡Qué exigente! No, entonces la Liga MX es así.
No, el otro día vi Cruz Azul América. Contra... Me quería arrancar los ojos. O sea, independientemente que perdió mi Cruz Azul,
¿hoy no juega Chivas América, güey?
Juegan hoy mismo.
Pero por la Conca Champions, ¿no?
Pues bueno, como sea, güey.
Viene la de la Liga, que es el sábado o domingo.
Oh, doble pero clásico,
tres seguidos, ¿no?
Tres seguidos y a ver.
Pero
si
entiendo
no
que Chivas está pasando Chivas. Por un lugar
por
bien oscuro.
Un momento. Sí,
con todo y su chicharito renovado.
Nah. Chicharito está en la King's League mejor.
Qué gusto que nos acompañen en esta edición de Playground. También no olvidar a mi buena Dianita, que está ahí en los controles. Esta vez ya está en total
ya
dominio, güey.
Ya voló. Ya.
Voló, exacto, como un ave.
Que sigue que para volar es Alexito.
Es que me quieren decir.
Dianita completamente preparada.
Nos da muchísimo gusto que nos acompañen en esta edición de Playground número 100 más 59. O ya 100 más 59.
Ya no me acuerdo.
59.
100 más 59, fíjate que el buen Juanemcito es Mr. Worldwide. Exacto. Nuevamente anda por ahí. En otros lugares, en otras latitudes, cubriendo cosas importantes.
Uso,
y el buen Vico está pues de vacación, pero yo lo veo que entra al Slack, pone ahí cosas.
Hay que bloquearlo.
Yo estoy de vacaciones, no quiero nada, güey, nada.
Bueno, es que debes de desaparecer, ¿no?
Pues
un
poquito
para descansar, pero bueno.
Digo, que dicte el
Cesarín,
canon, ¿no?
Igual no, porque él está... En todo momento, güey. Sí, no. Pero mi Vico sí podría pues, desafanarse.
Igual nos extraña.
Pelear por la democracia.
Ahorita llega al Playground, ¿no? Ya llegué.
Todos aplaudimos, ¿no? Como...
Meterse al YouTube naranja. No sé, güey. Otra cosa, cara. Otra cosa. Pero bueno, ahí está. Saludos a mi Vico que, de hecho, igual esté ahí conectado, escuchando.
A ver,
observando, güey. Exacto.
Pero baneando gente, a lo mejor.
Ha sido, como siempre, una semana interesante en el mundo de los videojuegos, pero yo diría que más bien una semana... histórica en el mundo del entretenimiento, de la cultura pop, porque, Cesarito, por favor, ni siquiera vamos a pedirle al cuervo que nos autorice para meter la mano en la tómbola de los espíritus, que si metiéramos la mano en la tómbola de los espíritus, no voy a decir nada.
Qué rápido se perdió.
No dije nada, güey. Iba a ser demasiado pronto. Pero un día sí iba a ser, güey. ¿Que tendría las manos suaves o ásperas? ¿Quién sabe?
Ásperas, por tanto trabajo.
Por tanto trabajo. Ah, de hecho, esa es una cosa que podemos hablar ahorita. Pero bueno, cuéntanos, Cesarito, por si la gente no está al tanto.
¿Qué pasó, no?
¿Qué fue lo que ocurrió?
Pues mira, la noche del jueves 7 de marzo, aquí en tiempo de Ciudad de México, pero la mañana del 8 de marzo, tiempo de Japón, se anunció a través del sitio web oficial de Dragon Ball, que lamentablemente Akira Toriyama, el creador justamente de Dragon Ball, había muerto a la edad de 68 años, ¿no? Es una noticia trágica, muy dolorosa, sobre todo en una región como México y Latinoamérica, en donde yo creo que Dragon Ball está a la altura de cosas como muy particulares,
como
¿no?
Como el Chavo del Ocho, pero
que,
no.
Yo creo que sí, o sea...
Más todavía, por la generación.
Es que es por generaciones.
Exacto.
Por ejemplo, la generación de mi papá, definitivamente el Chavo del Ocho es una cosa súper importante. Pero para mi generación de millennials, de gente que vivió intensamente los 90. Ese es un elemento clave en su desarrollo, ¿no? Y quizá incluso no te gustaba, pero estaba ahí. Estaba presente en algún compañero, estaba presente en el mercado, en productos originales o no originales, estaba presente en los álbumes de estampas. Se murió Akira Toriyama, creador de Dragon Ball, ¿no? Y creo que es justamente por Dragon Ball en donde más la gente lo reconoce. Definitivamente es un creativo mucho más importante que solamente haber creado Dragon Ball. Él, de hecho, salta a la fama por Doctor Slump, que no es su primer manga, si no me equivoco. Hay otro ahí, pero no recuerdo el nombre. Pero Doctor Slump es el que lo pone como en la escena de los mangakas de los años 80. Pero Dragon Ball es lo que lo convierte en un fenómeno, primero en Japón y posteriormente cuando se empieza a adaptar al anime en el resto del mundo.
¿Tú qué crees que hizo a Dragon Ball distinto? Porque manga, pues, ha habido mucho, ¿no?
Ha habido muchos. Yo creo que lo que hizo a Dragon Ball distinto es que sí fue el primero en establecer una especie de ritmo y de forma de contar las historias de este medio en particular. A pesar de que no es el primer manga, por ejemplo, ahí está... Ay, se me fue el nombre. El creador de, por ejemplo, de Kimba el León Blanco, que el creador de Astro Boy, que es la persona que en realidad crea el manga y a partir de ahí surgen otros artistas. Por ejemplo, incluso el mismo Akira Toriyama admiraba mucho al creador de Caballeros del Zodíaco, ¿no? Como en la relevancia. Pero en realidad es Akira Toriyama el que lo hace que el fenómeno explote a nivel global, ¿no? Yo creo que empieza Dragon Ball siendo una serie prácticamente de comedia, que va evolucionando a lo que ahora conocemos como shonen, que son estos animes, mangas de madrazos prácticamente, ¿no? De que cada vez el personaje principal se va encontrando con rivales más fuertes. Pero mientras va creciendo en esa evolución, el personaje también va aprendiendo, va haciendo más amigos y sobre todo va encontrando la redención en el enemigo, ¿no? Que esa es una característica que ha permeado en otras series como Naruto, como One Piece, actualmente como en algo como Demon Slayer. Las series más populares, no diría que las mejores, pero sí las más populares, se basan prácticamente en la obra de Akira Toriyama. Y de hecho lo hemos estado viendo desde el día que se anunció su fallecimiento, la enorme cantidad de homenajes de otros mangakas, de One Punch Man, justamente el de Naruto, Ichiro Oda, creador de One Piece, que han estado recordándolo, no solamente como parte de la forma en que ellos empezaron a trabajar y de cómo sus historias se fueron moldeando, sino también desde cómo ellos leyeron el manga, vieron el anime y posteriormente quisieron dedicar su vida a crear sus obras en particular, ¿no? Entonces, yo creo que lo que lo hace tan especial en todo el mundo es la forma en que contó sus historias, ¿no? Las características básicas que tiene un personaje como Goku, que en realidad, al menos a mí, hasta Dragon Ball Z, la batalla de Cell, era un personaje muy noble, no era muy desinteresado, muy de vamos a proteger la tierra como dé lugar, aunque yo tenga que sacrificarme. Ya después va cambiando mucho. Por ejemplo, el Goku que está ahorita en Dragon Ball Super no es mi favorito porque justamente muchas de esas características se han moldeado de forma distinta, pero bueno, esa es otra historia. Pero creo que aquí en México el fenómeno es a raíz del doblaje. De hecho, hay una cosa muy, muy interesante, que Dragon Ball, el anime original aquí en México, la primera vez que salió al aire se llamaba Zero y el Dragón Mágico, si es que no me equivoco. Que tenía un doblaje completamente distinto. Habían cambiado los nombres de los personajes principales. Por ejemplo, Krillin, si no me equivoco, se llamaba Cachito. ¿Por qué? No sé. ¿No? Habían hecho muchas modificaciones. Salió en Televisa, pero lo cancelaron súper rápido. Y después, no sé por qué, por azares del destino, alguien ahí vio oportunidad en Dragon Ball. Volvieron a hacer Dragon Ball, pero ya siguiendo más de cerca lo que era el trabajo original. Y es ahí donde explota desde Dragon Ball, después Dragon Ball Z, GT, Super, el fenómeno. Pero yo creo que aquí en México particularmente tiene que ver con el doblaje.
Sí, Mario Castañeda.
Tiene que ver también con que, por ejemplo, en Japón Dragon Ball es una cosa que sigue siendo importante, pero que con el paso del tiempo ha perdido relevancia, ¿no? No es como
el
cosa
Chavo del 8.
No es como la cosa más brillante que hay en este momento en Japón, ¿no? Por ejemplo, ahorita en Japón están súper enamorados, si no me equivoco, de Jujutsu Kaisen, por ejemplo, ¿no? Es como lo máximo. De hecho, hace un par de semanas ganó como el mejor anime en los Anime Awards de Crunchyroll. Pero aquí en México, como el anime tardó tanto tiempo en mantenerse tan cercano a las transmisiones de Japón, parecía que Dragon Ball era lo único que había, ¿no? Chaco. Y aunque ahí estaba Caballero del Zodiaco, Sailor Moon, Pokémon incluso, otras series, lo único que siempre se mantenía en Canal 5 era Dragon Ball, y después pasó a la otra televisora grande de aquí en México, que es TV Azteca, igual en horario estelar, con una campaña publicitaria sigue. Parecía que era el estreno del momento, ¿no? Y cuando era una serie que mínimo ya tenía 20 años transmitiéndose. Entonces, yo creo que aquí
Supercampeones, güey.
Ha sido aquí como el hecho de que haya sido la primera en llegar y crear este fenómeno que el mexicano no el mexicano y el latinoamericano no ha podido quitársela de la cabeza.
Sí, no, el fenómeno en Latinoamérica es tremendo. Sí, yo me acuerdo siendo niño, sobre todo en la primaria, de haber visto todo Dragon Ball y Dragon Ball Z con mi papá, que de hecho, él me acompañaba viendo las caricaturas. Y sí me lo eché por completo esa batalla que era Namek contra Piccolo, que eran 5 minutos antes de que explotara el planeta.
Goku contra Freezer en Namek.
Goku contra Freezer, exactamente. Y que duraba como 70 capítulos, güey.
Los famosos 5 minutos.
Exactamente, los famosos 5 minutos. Nunca se me va a olvidar ese periodo de semanas que duró esa pinche batalla, cabrón.
Y luego, si te tocaba el capítulo ya, lo bueno, en viernes o jueves, te tenías que esperar hasta el lunes para que continuara.
No. O sea, si Piccolo era de ahí, ¿no? De
Piccolo eres un amigo.
Y era Freezer, exactamente. O sea. Pero sí, una batalla así.
O te tocaba que lo reiniciaba, ¿no? Ya iba a salir Cell perfecto. Sí, y el siguiente capítulo era la llegada de Raditz. ¿Qué pasó? ¿No? Y es que justamente eso, había un desfase súper extraño que tenía Televisa en su momento, que fue el que nos tocó a nosotros, que lo transmití aquí en México, que empezaba la serie cuando ellos querían, la cambiaban de horario, la reiniciaban no sé cuántas veces, pero de todos modos te quedabas, ¿no?
Y también hubo un álbum, no sé si hubo múltiples, pero yo coleccioné uno así de completito, que fue ese de ese arco.
De ese arco, el arco de la saga de Freezer.
Exactamente, entonces sí marcó también mi infancia. Y ya después termina Dragon Ball Z, viene GT y ahí es donde yo ya le perdí y ya no seguí. Y ni siquiera fue como una decisión consciente de esto ya no me gusta, sencillamente de que ya no... Algo pasa que ya no lo dejas atrás, pero claramente Latinoamérica no lo dejó atrás.
No lo dejó atrás, sí. No.
Efectivamente. Y hay algo bien interesante que me hizo pensar la muerte de Akira Toriyama y fue cómo la gente, el fanático, sí lo sintió profundamente y siente una tristeza y una amargura por este evento, pero al mismo tiempo la figura de Akira Toriyama como persona es realmente una un poco hermética, ¿no? O sea,
en general,
tanto así que
las fotos, que las imágenes a veces que estaban en internet de Akira Toriyama
no era él.
Pasa no solamente con Akira Toriyama, de hecho yo creo que hay más imágenes de él que por ejemplo de alguien como Ichiro Oda, que es el creador de One Piece, o de Kishimoto, si no me equivoco, Mishimoto, que es el creador de Naruto. Está Japón tan clavado con la industria del manga, yo diría que incluso más que la de los videojuegos, que ellos mismos no se muestran a cámara. Por ejemplo, vayan ustedes a ver...
¿Es parte de la mística del mangaka,
no,
quizá?
No, es parte de la mística, es parte de que los mangakas no quieren que los estén hostigando y acosando.
¡A su madre!
Vayan a ver todo lo que hizo Ichiro Oda en relación a la promoción de la serie live action de One Piece de Netflix, y él no sale. O sea, siempre le están cubriendo el rostro. ¿Por qué? Porque si se ve su cara, van a estar todos los japoneses buscándolo y lo van a acosar hasta desesperarlo. Vayan a ver lo que pasa con este creador de Super Smash Bros. Sakurai. Cuando anuncia un Smash Bros. Nuevo, siempre está toda la gente ahí. ¿Cuándo vas a meter a este? Y lo están hostigando en la calle.
Sería
y lo
la misma la razón por la que Hayao Miyazaki no va a los Oscars, por ejemplo. O sea, es parte de la misma mentalidad.
No, lo de Hayao Miyazaki es una cuestión, hasta donde yo entiendo y recuerdo, no me sé la historia completa, política, en donde él está en contra de las decisiones que ha tomado Estados Unidos en relación a la guerra. Si no me equivoco, cuando fue el tema de el viaje de Chihiro, no fue por el conflicto con Irak, y en esta ocasión no sé si haya sido por lo de Ucrania o alguna otra cuestión ahí, pero según yo es un tema político, que de hecho la cara de Hayao Miyazaki se conoce más que la de los mangakas, ¿no?
De hecho sí,
quizá porque trabajan menos, menos en relación al ritmo. El problema con series como One Piece, Naruto, Dragon Ball en su momento es que son, no me equivoco, semanales. Entonces la gente les exige muchísimo cuando están en el periodo de producción, y ellos tienen que trabajar durísimo para entregar estos temas. De hecho, hablamos mucho en 3D Juegos y en general de este lado en Occidente sobre el crunch en videojuegos. El crunch en la industria del anime y del manga es igual o peor. ¿Por qué? Porque en el manga es una sola persona la que se tiene que hacer cargo de todo. Ellos, a diferencia de, por ejemplo, en los cómics, por ejemplo, un Stan Lee, creador de Spider-Man, no dibujaba a Spider-Man, lo hacía otro artista. Y de hecho, mientras él sí escribía, Stan Lee escribía, por ejemplo, Cuatro Fantásticos, X-Men y Spider-Man al mismo tiempo, había 2 o 3 dibujantes. En el caso de Dragon Ball, es un solo dibujante. Era Akira Toriyama haciéndolo todo, ¿no? En periodos de tiempo súper cortos. Y Ichiro Oda lo mismo le pasa con One Piece. Seguramente ahorita ya tienen más ayuda, pero el manga, sí, la idea principal y los dibujos iniciales sí es como muy, muy de ellos solitos. Entonces, es una industria que les exige demasiado y que en la que ellos evitan estar como en el foco, a diferencia de otros artistas, ¿no?
Es muy interesante que menciones esto, Cesarín, porque yo me encontré por ahí opiniones. Yo obviamente no soy experto en manga ni en anime. Y voy a dejar también ahí que tú hagas algún comentario, porque por aquí me encontré un tuit que decía que, bueno, ya hablando un poco de los detalles, el estilo de vida y la presión a la que están sometidos, Toriyama tiene este asunto del hematoma subdural, que es como un, es la causa de su muerte, es como una especie de derrame en el cráneo, ¿no? Derrame, una especie de situación hemorrágica en el cráneo. Y dice, Yoshifuma Kondo tiene un problema en la aorta. Kentaro Miura muere de una disección también en la aorta.
Él murió apenas hace 3 años.
Y dicen que es un problema muy común en la industria del manga y el anime, que los creadores son forzados a trabajar tan duro y con tan poco descanso. Y después publicamos aquí mismo en 3D Juegos la que era como que la carta de agradecimiento por el reconocimiento a la trayectoria que se le estaba dando en el Festival de Anime de Tokio.
El año pasado
y que él se suponía que recibiera esta semana. Pero el discurso sobrevive a pesar de lo que ya sabemos que pasa con Akira Toriyama. Y en él, él también describe a Akira Toriyama ya hacia el final de este de discurso de 500 palabras, realmente no muy extenso, que sabe que su salud no es muy buena y que es producto
de su juventud.
De su ¿no? juventud
tan de la forma en que trabajó. De
desgastante, exactamente. Uh-huh. Entonces,
es, un
¿es
tema,
cierto lo que dices?
Sí,
pues.
Sí, es cierto. Y es un tema que ellos tienen, no sé si muy controlado, porque, por ejemplo, no se escucha tanto como... cuando hemos estado leyendo en las últimas semanas lo de Rockstar, ¿no? Que los están obligando a regresar a la oficina para seguir trabajando en GTA 6, pero no se escucha qué está pasando en MAPPA, que es el estudio es uno de los estudios principales que hay en Japón, desarrolladores, bueno, no desarrolladores, sino creadores de anime, que también los tienen súper atascados de trabajo. Y creo que de este lado, en Occidente, no son noticias que estén trascendiendo tanto.
También es la cultura de ellos, que es como más estoica, ¿no?
Más estoica, y también creo que... pues es un negocio que tienen muy grande allá que no quieren que se vea afectado por este tipo de detalles, ¿no? Creo que sería una cuestión que tendríamos que investigar más a fondo definitivamente, pero lo que sí queda claro es que se les exige muchísimo en la industria del anime y el manga, y pues obviamente pues un trabajo de escritorio, estar dibujando todo el día, pensando, aislados, es una cuestión muy, muy complicada.
Y ahí en esa misma carta él también habla acerca de cómo a él el anime como tal no le gusta tanto, le gusta obviamente el manga, pero no el anime. Y que de hecho le apena porque dice no haberlo consumido mucho. Y que le apena con los otros artistas que hicieron gran parte de, como del heavy lifting del anime. Pero que a él no le gusta y que le avergonzaba recibir ese premio por la misma razón. Entonces una confesión bien interesante de parte de Akira Toriyama ahí. Y la influencia que para él tuvo otro... no sé si es mangaka o es animador. Más bien creo que es animador, es Toyo Ashida. Y quien dice que su trazo le ayudó a él a ser más ágil en su propia técnica de dibujo. Entonces, detallitos interesantes y muy sustanciosos para aquellos que son muy fanáticos de la cultura del manga y del anime, ¿no?
Sí, perdón, rápido, aquí nos dice Diana, ¿no? Que ella es más seguidora del anime definitivamente. Que justamente por los temas de salud hay mangakas que deciden tomarse un tiempo, como el creador de Hunter x Hunter, que es un anime que, si no me equivoco, desde el 2000 y tantos no se ha continuado, ¿no?
Un descansito de una década.
Ajá. Y él está diciendo que en algún punto lo va a continuar, pero como que no se atreve. Él de hecho está casado con la creadora de Sailor Moon, si es que no me equivoco. Vale. Ajá. Que ella sí ha trabajado un poquito más, pero tampoco es como una serie que continúe de forma tradicional. Hay otras obras por ahí como High School of the Dead y con la autora de Nana, que igual están en ese como tiempos muy indefinidos que prefieren como de algún modo desecharlo. O sea, como dejarlo a un lado por completo hasta que ellos se sientan saludables.
Y lo interesante, otra parte interesante que me puso a pensar esto fue a propósito de este tema que hay como una especie de desconexión. Obviamente el fanático sí que sabe distinguir la relevancia que tiene para Dragon Ball y para estos materiales que marcaron su infancia, toda una generación. Sabe distinguir que la muerte de Akira Toriyama, lo que eso significa. No obstante... como casi nunca lo ves y como él... no, o sea, ¿cuál sería tú crees que el efecto que esto tenga en la producción de más material a futuro de Dragon Ball, por ejemplo?
Yo creo que no se va a detener. Dragon Ball es una IP, ¿no? Gigantesca. De entrada,
¿y quién toma las riendas ahí? O sea, hay como
hay una empresa que se llama Capsule Corporation, que es derivada de un nombre de una empresa del mismo anime manga de Dragon Ball, que ya tiene rato también ahí con problemas sobre justamente quién iba a continuar Dragon Ball, porque hasta donde yo me quedé, esta empresa tiene los derechos como de todo Dragon Ball, pero no tiene los derechos del anime. Okay. ¿No? Entonces está ahí como medio raro cómo se quedó la distribución, porque por ejemplo en el caso de Dragon Ball hay un montón de empresas involucradas. Está esta que es Capsule Corporation, que es de Akira Toriyama, que en teoría debería tener todos los derechos, pero no los tiene. Está Toei Animation, que son los que se encargan del anime, que ellos son los que ahorita están haciendo las, bueno, Super Dragon Ball Heroes, que es una serie ahí comercial en relación a unas cartas, que no es la principal y que también ahí varía mucho la animación. Akira Toriyama estaba involucrado, pero tampoco tanto, era más como su nombre. Está Suecia. No sé si la pronunciación está bien, creo que no, pero es la editorial que lleva Shonen Jump, que es la revista donde se publica Dragon Ball. Entonces, como por ahí está dividida, y aparte, en algún punto tendría que estar Bandai Namco, que son los que se encargan de hacer los juegos, bueno, de distribuirlos, y los diferentes estudios de
hacer
los juegos.
¿Y no hay como una central como el Tokyo State, que es el que distribuye todo?
Según yo, debe ser Capsule Corporation, okay. Pero te digo que no está muy bien entendido ahí, porque había mucho dilema con Dragon Ball Daima, que es la serie que él... No. En la que él, la última serie en la que podríamos decir que él estuvo involucrado, porque sí hizo la historia y la creación de los nuevos personajes, pero también ahí había broncas como que quién se iba a encargar, incluso hasta de presentarla, ¿no? Entonces.
Y tenemos Sandland también.
Que él, ese manga es de principios de los 2000, pero apenas hace unos años decidieron llevar el proyecto a multimedia. El año pasado se estrenó película, que esa misma película la vamos a ver en formato de anime en Star Plus este mes, el 29 de marzo, si no me equivoco, 29 de marzo, aquí en México y Latinoamérica. Y esa misma película y el anime van a ser parte del videojuego que se va a estrenar en abril, ¿no? Entonces, esos son como los últimos proyectos fuertes que sí tuvo Akira Toriyama y en los que estuvo involucrado, ¿no?
Ok, mira, fíjate, te digo lo que aprendí.
Pero... o sea, yo me quedo entretenido porque creo que por ese motivo los mismos artistas se esconden tanto como del foco público, porque sí ha de ser súper desgastante que a cada rato te estén preguntando de diversos proyectos que a lo mejor él ni siquiera a lo mejor pudo haber prestado atención a todos, ¿no? Y al contrario, todo el mundo conoce de pies a cabeza cuántos juegos hay, cuántas sí. historias, mangas, lo que sea. Pero sí me quedo mucho con este problema que tiene la cultura japonesa en relación a los artistas o creadores. Porque también en los videojuegos pasa, yo me acuerdo mucho de Yoko Taro, que es el responsable de Nier Replica ni Automata. Él siempre se cubre el rostro para uh-huh. proteger su, pues ahora sí que su identidad.
Su privacidad.
Y su, nada más de pronunciar Yoko Taro, pues se te viene la forma de su cabeza así como de...
Como luna, ¿no?
Como una luna así como riendo así macabramente. Pero sí ha de ser un tema súper desgastante. Yo creo que ha de exigir mucho. Y yo creo que también es parte de la cultura japonesa. Yo, si estuviera aquí el vikingo, haría su chiste de cultura japonesa.
El orgullo japonés.
El orgullo japonés. Pero sí ha de ser como un... Yo estoy entregando todo de mí y yo creo que la misma gente espera como el resultado grandioso de que yo soy un artista. Porque incluso me acuerdo de Masahiro Sakurai, tuvo uh-huh. muchos problemas, llegó a estar hospitalizado.
De salud, güey. Y sin embargo ahí sigue, güey.
Tiene artritis, me parece.
Que a ya su madre, pero si tiene como 30 años, güey. No, ya tiene.
Yo digo que debe estar por los 60 sí. ya.
¿En serio, güey? Sí. Se ve bien joven. O sea, sí. no es que yo creía que tenía como 20 años tal cual. O sea, sé que era más grande, pero no se ve tan grande.
No se ve tan grande. Sí, yo creo que debe estar... Kojima también se ve súper joven. Sí.
Kojima, el mismo Tetsuya Nomura, cuando hay una foto donde empieza el remake de Final Fantasy, se ve súper joven. Y ya cuando terminó Rebirth, ya está todo acabado, canoso, ya casi
Kill
como,
me, please.
Sí.
Estoy cansado, jefe.
Yo creo que ha de ser una situación de crunch muy fuerte, pero también yo creo que conlleva muchos resultados positivos tanto para el artista. Yo creo que no ha de ser todo...
No todo es negativo para ahí está Ichiro Oda, que es uh-huh. el creador de One Piece. Yo creo que ahorita debe ser él el más presionado con lo que tiene que hacer. No solamente tiene la serie que continúa, sino que tiene el final de eso, ¿no? Que lleva más de 20 años. Este año cumple 25 años. Tiene más... tiene un final que la gente lleva esperando durante muchísimo tiempo. Y donde eso salga mal para la gente... Va a ser una cosa bien ahí.
Que ahora es
rara,
como
fea.
Lo más probable,
se van a desquiciar.
¿No? O sea, porque ya no está como que esa. Ya no está saliendo como del cerebro de la. Del autor.
Igual ese original, tiene un plan ¿no? muy chido para el final, pero mientras la expectativa, cada número que saca va creciendo y va creciendo y va creciendo y es una locura, ¿no?
Entonces... Es un fenómeno muy, muy fuerte. Yo no esperaba que el recibimiento. Bueno, la noticia sí llegó hasta en el mundo del fútbol, en los espectáculos. Veías en el noticiero y. mencionaban a Akira Toriyama, tal vez no conocían al japonés que creó este Dragon Ball, pero con que decían el padre de Goku, decían, ah, no manches, cómo se murió ese artista. Entonces,
sí, señor.
Ay,
sí,
salió fue... en el metro, de hecho, pero...
Sí, de una forma medio pesada, ¿no?
Como siempre, fiel al sí, estilo. Sí. Y a propósito de lo que mencionas acerca de las implicaciones y el gran alcance que tuvo la noticia de la muerte de Akira Toriyama, se celebran el fin de semana los Óscares y creo que más de uno esperaba que hubiera por lo menos un comentario al respecto de Akira Toriyama, porque al final del día pues también hubo películas de Dragon Ball,
pero
¿no?
Pero ahí yo tuve mucha duda. O sea, ¿realmente es como obligatorio? Yo estoy consciente del alcance de Akira Toriyama y de sus obras, pero...
Vida y obra.
Ajeno como al el foco que es el cine, ¿está bien dejarlo pasar desapercibido?
Yo creo que pudo haber sido una cuestión de tiempo y que a lo mejor el año que viene aparezca. También no es una persona tan involucrada dentro de Hollywood, es que aunque sí tiene créditos. Está acreditado como, por ejemplo, productor ejecutivo en la película de Dragon Ball Evolution.
No es Guillermo del Toro el que dice que la animación es cine, ¿no?
Fue el que dijo que la animación era de cine, que no era un género otro.
Exacto, entonces,
no era para
bajo
niños,
esa
¿no?
lógica.
Y también, exacto, bajo esa lógica sí llegó a sacar películas que estuvieron en cines dentro de Estados Unidos, uh-huh. que se pudieron haber considerado para la categoría de mejor película animada. Uh-huh. No iba a pasar, pero al menos tiene ahí algunas. Yo creo que sí pudo haberse hecho la mención.
Con que sea.
¿No? Sí, exacto. O sea, porque finalmente este montaje
no veo por
que
qué
hacen
no.
y número musical y todo igual ya estaba hecho, es muy Ajá. exacto los tiempos.
Probablemente el año que viene.
Pero alguien decir, bueno, y también recordar a Akira Toriyama, ¿no?
Sobre todo porque estuvo raro, porque ganó una película de anime, la mejor película animada.
Exactamente.
¿No? Que igual vuelve al mismo, no hay como tanta relación, pero sí hay relación. Sí,
también está, igual la culpa
que yo
fue
le iba a Spider-Man, pero bueno.
El anuncio tan distante de su muerte real, que fue obviamente por razones de familia que no quisieron ahí.
Hacen eso mucho los japoneses, anuncian la muerte de una persona días después de que ya pasó, obviamente, la muerte e incluso el funeral, ¿no? Es una cuestión muy de respetar el duelo de los familiares, ¿no? Y pocas veces se anuncia como aquí que se murió Stan Lee y ahora ya estaba sí, en todos sí. lados, ¿no?
Y es que me salta porque, o sea, sí estuve consciente que fueron los Oscar, pero realmente el agradecer a Akira Toriyama como que no me pasaba por la mente así de, es que no lo veía posible.
Y bueno, yo la verdad lo reflexioné hasta que Cesarito hizo la nota.
Exacto.
Y dije, en mi mente tiene toda la razón.
Sí, sí había razones para tener esa mención. Y yo creo que sí podría pasar el año que viene. También fueron 3 días de diferencia.
Sí,
eso ¿no?
fue el gran problema. Uh-huh.
Pero bueno, pues con eso, si les parece, dejamos un poco el tema de Akira.
Pues sí, porque vamos a regresar más al ratito con la pregunta de la semana.
Exacto.
Sí. Entonces, pues sí, lamentablemente.
Pero seguimos con el de los Óscares porque no vamos a ponernos aquí a hablar acerca de las películas de Oppenheimer y de Barbie y de todo esto. De todas maneras, Christopher Nolan, el amo, por fin se llevó su estatuilla que por tanto tiempo creo que muchos creíamos que merecía. Sino porque a propósito de Oppenheimer salió este Ludwig Göransson, quien fue el que hizo la banda sonora de Oppenheimer, uh-huh. como tal. Y dentro de su discurso hizo un comentario que yo consideraría un poco desafortunado, que dentro de la gran escala histórica de los comentarios desafortunados, pues quizá no es el peor que he escuchado,
no.
pero para lo que nos compete sí que lo fue. Y es que dentro de su discurso él dice que agradece a sus padres que le hubieran regalado instrumentos musicales en vez de videojuegos. Y eso como que...
Fíjate que yo lo anoté cuando salió, pues estaba escuchando la transmisión, y dije, aquí hay algo, pero
Ajá, sí.
salieron tantas cosas después que se me fue. Pero yo creo que sí, no era necesario...
Dice a mis padres, gracias por regalarme eso. Guitarras y
baterías.
Máquinas. Dice, drum machines, güey. O sea, bueno, máquinas de batería.
Yo le puse baterías en mi traducción.
En vez de... Es que sí, güey, ¿qué haces? Máquinas de batería, güey.
A lo mejor era un Game Boy, pero no sabía que eran videojuegos.
En vez de videojuegos.
Que también yo considero que pudo haber sido incluso hasta una broma entre su familia y él, ¿no?
Claro,
que a lo
claro.
mejor... Él igual sí estaba en los videojuegos en su casa, pero él prefería la música. Pero aún así, creo que ya cuando lo lees como videojugador, pues si dices tú, pues no era necesario, güey.
Tantito
sí.
eso y tantito que
y
lo tomamos.
Él es un también. Tipo más o menos de nuestra generación, tiene menos de 40 años, ¿no? Uh-huh. Entonces es una persona que ya creció con la cultura del
y luego sale Nobuo Uematsu hoy o antier, no me acuerdo, y dice, la música de videojuegos ni es tan importante.
Es como de, güey,
espérate.
Obviamente, no cae bien, Cliff Lesinski dijo así literal.
¿Ah, ya le contestó?
Sí, dijo, qué cosa tan idiota para decir, güey.
Yo consideré, ponían en los comentarios, porque al final fue un sitio llamado Classic FM el que hace esta imagen y es la que se vuelve viral. No tanto el comentario al momento, es hasta justamente ayer martes o el lunes que, que publicaron la imagen, que se empieza a hacer viral el comentario, tardó un poquito. Y la gente respondía que no era necesario hacer menos otro tipo de arte.
Exacto.
Para beneficiar, para vanagloriarse de lo sí, que él hacía, ¿no?
Siento que el comentario tiene su origen en una percepción del videojuego que yo pensé que ya cada vez era menos común. Y creo que sí y lo
que
es.
No sería, que me parece extraño que venga de alguien que esté en una industria que a veces también no la pasa tan bien. O sí, sea, sí, que, sí. Que sabes lo que te cuesta crear algo como eso, como la música de Oppenheimer, la música de un videojuego o un videojuego
más
en general,
que nunca,
¿no?
Hoy sobre todo. De hecho, ya hemos tenido a compositores de talla cinematográfica, por ponerlo de esa manera, participando en videojuegos. El propio Hans Zimmer,
que era la primera opción de Christopher Nolan, pero estaba ocupado haciendo Dune y le dieron la chamba a este Johansson.
Es una gran explicación, te la agradezco mucho, porque yo también cuando vi a Oppenheimer dije, ay, buena música, vi que no era Hans Zimmer, dije, ¿qué pasó aquí? ¿Dónde está el amo? ¿Dónde está el maestro? Hans Zimmer hizo la música de Call of Duty Modern Warfare 2 y es una gran banda sonora, pero claro que no solamente está él, están muchísimos otros. El estándar de la musicalización de los videojuegos es no le pide nada ya a las películas.
Y justamente,
no le piden,
por ejemplo,
nada.
Hablando ahorita que estábamos mencionando aquí a Toriyama, pues güey, en Japón la forma en que ellos ven, escuchan, sienten la música de un videojuego, no hay diferencia con el resto de artistas, ¿no? Ya sean vocales o de otras bandas sonoras, ¿no? Entonces, es como una región en la que lo tienen muy bien protegido. Y aquí creo que se ha hecho, bueno, en Occidente se ha hecho mucho esfuerzo justamente por también tener a la música de videojuegos ya no dentro de este parámetro infantil, ¿no? Que es como se tachaba la industria,
exacto,
¿no?
Es justo lo que iba, de que creo que todavía pertenece como que a ese compendio de ideas que venden en los videojuegos, a este juguete de vagos, ¿no? Ajá. Y pero
sí,
pues
así sí se sintió el comentario.
Exactamente. Entonces, pero dices, bueno, alguien como, por ejemplo, Neil Druckmann o Todd Howard, que crecieron jugando, hubieran dicho, gracias, papás, por regalarme videojuegos y no una batería y una trompeta.
Claro.
Entonces, te pones como que a hacer unas relaciones ahí medio como antagónicas que no son necesarias.
Incluso,
¿no?,
han de pensar que también la música de los videojuegos está hecha por una inteligencia artificial.
Sí,
o por,
ajá. Han de creer que la música de videojuegos sigue sonando como la de Mario Bros, ¿no?
Yo al final del día sí es como para decir, oye, son colegas al final de cuentas, están en diferentes medios que a lo mejor no son lo mismo, pero pues al final la música te transmite un mensaje aparte de la historia, aparte de, en este caso, el guión o el gameplay. Pues respeta también el trabajo
ajeno. Y sabes,
ajeno.
¿Sabes qué? Y te lo comenté en su momento y creo que lo dejamos pasar porque también pasó. O sea, no lo pensamos de antemano, ¿no? Pero yo sí creo que cabe todavía y cabrá la reflexión hasta que eso no cambie. Y me voy a sacar un tema ahorita de la parte posterior. ¿Qué tanto merecería su lugar el videojuego en los Óscares? No desde el ángulo interactivo, que es precisamente el que quizás separa esta forma de arte, digamos, de la forma de arte cinematográfica, sino por la parte de los cinemas, que de hecho
pone un güey aquí, ¿para qué discutir si podemos agarrarnos a golpes?
Exactamente.
A última
no hubo más sumadrándose ese güey.
Cuando
me imaginé.
Cuando pienso en The Last of Us, por ejemplo, que creo, o en un Red Dead Redemption, que creo que son un poco las formas más acompletadas de la narrativa cinematográfica en el formato más occidental que existen en los videojuegos. Siento que no están tan lejos de lo que ya cabría en una categoría de los Óscares, porque es cine, en cierta forma, ¿no? ¿Cuántos videos no hay en YouTube que hacen este compendio nada más de la parte cinemática de los juegos y que son a veces 10 horas de... Yo conozco a gente, y de hecho creo que mi hermana está entre ellas, que son fanáticos o fueron fanáticos de The Last of Us solo por ver cinemas.
Yo he visto puestos de películas piratas que antes de The Last of Us vendían The Last of Us en las cinemáticas.
Exacto.
En un DVD.
Exactamente.
Es raro.
Entonces, desde ese ángulo... Y yo siempre me he opuesto a este apetito que yo he percibido de los videojuegos por tratar de...
Tener la aprobación, ¿no?
Tener la aprobación o a veces incluso hasta usurpar los espacios de otras formas de entretenimiento con el afán de validarse a sí mismo. Uh-huh. Pero en este caso creo que no sería lo mismo porque el cinema es en palabras quizá del propio Guillermo del Toro, es cine, de cierta forma. Uh-huh. Sí, es un cine sintético, ¿no? Porque lleva un, es un trabajo de animación en todo caso, ¿no? Pero creo que sí cabría, por lo menos en una categoría como del narrativa de videojuego, una narrativa cinematográfica de videojuego, una cosa así.
Ponen aquí, puso DDT, que justo es el mismo que dijo que por qué no se agarran a madrazos, que en los BAFTA sí premian a los videojuegos, ¿no? Que los BAFTA son los premios, es la Academia de Reino Unido, ¿no?
Exactamente.
Si no me equivoco. Entonces, hay una premiación de videojuegos y hay una premiación de cine, que de hecho son como muy cercanas, ¿no? Ocurren por marzo, o marzo, agosto, algo así, igual no son tan cercanas, pero es lo mismo. Es el BAFTA premiando a los dos. Yo no creo que como tal, de entrada no creo que los Oscar quieran acercarse a los videojuegos, porque sigue siendo una cosa muy clásica, muy tradicionalista. Uh-huh. Y tampoco, volviendo a la parte de la aprobación, creo que sea necesario que los videojuegos sean premiados en otro lado que no sea el suyo. Por eso yo creo que algo como lo que hace Geoff Keighley al final del día sí es importante. Uh-huh. Y entiendo que hay mucha gente que lo ve como que es un comercialote. Pues sí, sí lo es. Pues de algo, de algún lado tiene que salir el varo para hacer, para entregar los premios, ¿no? Pero creo que sí es interesante e importante que haya alguien dentro de la industria de los videojuegos que premie el trabajo que se hace cada año en los videojuegos, por las razones que ellos quieran, uh-huh, ¿no? Ya sea nosotros haciéndolos en los premios 3D Juegos, ¿no? Ya sea la GDC, que son los desarrolladores, haciéndolo en la Game Developers Conference, ya sea una revista haciéndolo en particular como Famitsu o Game Informer, no sé. Se vale que haya esa premiación porque hay un esfuerzo muy grande detrás de la industria y tiene que haber un escaparate para que todos estos videojuegos tengan un momento para lucirse, ¿no? Probablemente lo que hace Geoff Keighley todavía no está
perfecto,
no es perfecto, pulido. No está bien equilibrado, pero al menos existe una iniciativa, ¿no? Y si no la está haciendo él, pues tampoco se ve como que haya muchas ganas de otro lado. Yo prefiero que exista eso a que los videojuegos busquen esta aprobación justamente en otros lados, ¿no? Y vuelvo a lo mismo, no creo que las otras industrias en realidad quieran voltear hacia allá, ¿no?
No, yo,
aunque, pero, por ejemplo, los Grammys lo hacen.
Te digo, insisto en que en este caso creo que no sería buscar la aprobación, sino que realmente lo que se hace dentro de ciertos elementos del videojuego es cine, puramente. Sí. Pero sí, o sea, hasta ahí llegaría. O sea, yo no querría que hubiera un mejor juego en los Oscars, no, porque ahí sí son como ámbitos diferentes. Pero el cinema, puramente el cinema, el video, que no es interactivo, y siento Kojima, que sí tiene los
elementos.
Te
manitas.
Lo juro que sí.
Es lo que iba a decir. Yo creo que hay como carnita para desmenuzar. Porque al final de cuentas es el mismo concepto en una película. Deben de pensar en la trama, en cómo van a ser las cinemáticas, en cuál va a ser la historia, el trasfondo de cierto personaje. Y pues obviamente si decimos que una película duró 5 años, 6, pues los videojuegos también están llegando a ese punto donde se esfuerzan tanto que a lo mejor se retrasan y se terminan haciendo 4 años, que termina siendo un producto a lo Hideo Kojima, que tú ves el personaje muriéndose y tiene un mensaje aparte de a lo mejor claro, la vida y la muerte, ¿no? Yo creo que eso es muy valioso porque hay cosas superficiales en los juegos que nada más nos entretienen. Y yo creo que también es válido verlo como el ámbito de quiero demostrar mi mensaje con esto, no solamente que sea divertido. Y supuestamente la academia lo que premia es como la técnica. Justo me quedé con ese comentario que hicimos el lunes cuando estábamos recapitulando de los Oscar. La academia premia la técnica, ¿no? Pero realmente, ¿cómo es que la está...? ¿Cómo es la que la está calificando? En ese caso, yo pondría a mi mejor bestia, que es Hideo Kojima. Yo les diría, oigan, este tiene muchísima técnica. Les puedo demostrar lo que hizo en Death Stranding y Metal Gear. Y a ver si nos podemos aventar un tiro con las mejores producciones. Pero yo creo que, lejos de premiarlo, como que sería más meterlo fuerzas. Sobre todo por la presión social. Porque ahorita estábamos como que mucho de...
Es que sigue siendo una industria muy joven. O sea, incluso Christopher Nolan recibiendo el Oscar.
Exacto.
Decía que el cine es una industria muy joven. Tiene menos de 100 años, si no me equivoco. Los videojuegos tienen menos de 50, ¿no? Probablemente, si por ahí no calculo mal. Algo como Pong, por ejemplo. Entonces, creo que todavía está buscando la maduración, sigue buscando la aprobación de su primo más lejano, pero que admira muchísimo, que es el cine.
Sí.
El cine es algo que sigue moviendo a los propios creativos, ¿no? Hideo Kojima ni se diga. Él seguramente buscaba ser director antes de hacer videojuegos, pero encontró que los videojuegos eran lo único que le salía bien y que por donde podía desahogarse, ¿no?
Exacto.
Pero me parece, creo yo, que la industria de los videojuegos está viviendo un gran momento en el que incluso Hollywood está tomando más de ella que al revés, ¿no? The Last of Us el año pasado fue un fenómeno global, ¿no? Que esa sí llegó a ser nominada al Emmy, ¿no? A la mejor serie dramática. Sí. Super Mario Bros. Fue la segunda película más taquillera del año pasado, ¿no? En México es la película más taquillera de todo el año y de toda la historia.
El elenco ya son figuras reconocidas.
Exacto, por eso es a lo que me refiero. Hollywood necesita más a los videojuegos en este momento que al revés. Mm. Entonces, más allá de enojarnos por el comentario de Rohansson o como se diga, que de entrada tiene cosas muy increíbles como la banda sonora de Mandalorian.
Ludwig Göransson.
Yo creo que hay que tomar con mucho cariño lo que se está haciendo dentro de la industria, ¿no? No buscar la aprobación de otros lados, darle fuerza definitivamente. Igual si no les gusta de Game Awards, vayan a votar a Game Developers Conference, ustedes mismos voten por sus propios juegos, denles la distribución que ustedes crean, porque ese es en realidad lo que se necesita, que la industria madure para sí misma, no para otros lados, ¿no? Y la verdad es que el conjunto de artes que hay a la hora de crear un videojuego, a mí me fascina. Algo como Final Fantasy, la música que tiene. Yo el otro día fui a ver Final Fantasy Advent Children al cine. Escuchar la banda sonora de Final Fantasy VII en el mismo lugar donde escuchaste la de Dune o la de Oppenheimer, es como de, güey, esto es igual o mejor, ¿no? Porque igual te llena de emociones. El guión de un juego como The Last of Us, las cinemáticas de algo como The Last of Us, pero aparte este plus de tener la parte interactiva, para mí no hay nada que me haya volado tan fuerte la tapa de los sesos como Bioshock Infinite, ¿no? Mm-hmm. Como ver esa historia, jugar esa historia, pero sobre todo sentir que yo tenía el control de esa historia, ¿no? Y eso es algo que ninguna película puede hacer, ¿no? Ninguna serie de televisión.
A ver, quería leer el comentario aquí de Rocking Mike, que dice: mi papá con el tiempo ha ido viendo a los videojuegos como algo más que un entretenimiento para niños. Tanto así que se estaba viendo las cinemáticas de Rise of the Tomb Raider y las de Horizon Zero Dawn. Órale. Me sorprendió cuando dijo que estaba buena la historia y las escenas de acción y eso. Exacto, te digo, hay una generación que puede consumir y que ha consumido videojuegos desde ese ángulo, que es meramente el cinemático. Entonces, pues ahí queda la idea, porque sí entiendo a muchos de los que aquí comentan, no, es que es como meter los videojuegos en los canales de deportes y eso, y entiendo dónde viene la lógica, pero creo que sí hay un punto aquí de convergencia que es un poquito más orgánico, digamos. Esa
al final
es mi perspectiva.
Del día son dos medios totalmente diferentes, ajenos, y que funcionan en su mismo núcleo, y combinarlos algunas veces funciona y algunas veces
dice
serían
Juanpi
mala idea.
De Anda: yo no siento que deban estar en los Oscars, aunque los argumentos que han dado sí son muy válidos. Y tal vez sí podría haber una mini sección para los juegos que son muy cinematográficos. A mí, en lo personal, Final Fantasy XV tiene unas cinemáticas que sí están para apreciarse fuera del juego, por ejemplo. Pero siento que para eso están los Game Awards. Creo que prefiero que estén separados los medios por premios. Aunque si sale una nueva premiación que junte todo medio de entretenimiento, sí me gustaría ver, dice. Sí. Ah, bueno, pues como que
somos los premios 3 de Juegos Latam.
Buena idea.
Te invitamos a verlo.
Edser Mares dice: yo siempre he visto los videojuegos como algo que ahora contiene arte y necesita del arte para su creación, pero no debería ser considerado como arte porque su último fin es entretener y divertir.
Yo digo que los videojuegos son arte, y Guillermo del Toro dijo lo mismo.
Sí. Sí, es un arte difícil de apreciar, eso sí.
Es que sigue siendo muy joven y está muy estigmatizado por esta parte de ser infantil.
Sí,
¿no?
Como decía John Carmack.
Muy parecido a los cómics.
Como decía John Carmack, que decía que la historia de un juego es como la historia de una película
porno.
Está ahí, pero no es a lo que vas. Sí. Siento que ha cambiado un poco.
También,
¿no?
John Carmack, y digo, creador de Doom, creador de Wolfenstein. Exactamente. Pero en su momento, definitivamente, la narrativa no era una parte importante. A pesar de que ya había juegos en computadora, RPGs, con historias muy, muy chidas. Por ejemplo, Monkey Island es de la misma época, que es una historia de humor, pero es una buena historia de un videojuego, ¿no? Yo diría. Y cómo han ido evolucionando los videojuegos a partir de eso. O sea, Final Fantasy VII ahorita, The Last of Us, obviamente, creo que es el gran referente.
Grand Theft Auto, Red Dead Redemption, que incluso son historias, ¿no?, de adultos, sin ser historias, sin entender de adultos como sinónimo de sexuales, de grotescas, de violentas.
Son historias maduras,
sino,
¿no?,
que tratan temas maduros, efectivamente, o más sobrios, digamos.
Aquí hay,
¿no?,
un comentario interesante de Antex22, dice: a día de hoy, el cine y los videojuegos van de la mano tan solo con ver a los presentadores del pasado Game Awards. Podemos ver que ambos comen del mismo plato. Lo único que hacen es cerrarse las puertas.
Eso sí es cierto. O sea, creo que en ese sentido los Game Awards han sido más conciliadores, en cierta forma, porque sí hemos visto que le han abierto la puerta, pero también lo hacen porque creo que siguen buscando la aprobación.
Ahí es más Geoff Keighley, buscando la aprobación de otra cosa. Pero también es parte de ahorita por ejemplo, tú hiciste una nota en la semana. Emma Stone acaba de ganar el premio a Mejor Actriz por segunda ocasión. Y también participó en un videojuego hace 10 años, 15 años, ¿no? Uh-huh. En Sleeping Dogs.
Sleeping Dogs.
Y así seguramente va a haber cada vez más actores que hayan estado involucrados en los dos medios, que hayan probablemente en algún punto empezado en videojuegos y terminado hacia allá. Creo que The Last of Us es un gran ejemplo, ¿no? Al final del día, todo lo que vimos a nivel cinematográfico, aunque es una serie de televisión, lo que vimos en la pantalla, pues viene del videojuego directamente, ¿no? Y ahí está Steven Spielberg felicitando al director del episodio 3, que probablemente es el que menos se parece al videojuego, pero aún así los personajes, la historia, la ambientación, viene de lo que hizo Neil Druckmann y...
Y cabría preguntarse, otro, que Craig Mazin. Craig Mazin.
No, el otro codirector de The Last of Us, que corrieron y que nadie le da crédito. Ay, bueno,
te lo encuentro en un momento.
Pero bueno, esa felicitación va... Yo creo que es algo que qué bueno que lo tiene el director de ese capítulo, pero en realidad le pertenece a los videojuegos, ¿no? Sí. Lo que hizo Mario el año pasado es un triunfo de los videojuegos, no ya, es un triunfo de Hollywood.
Y comenzamos como en la parte seria, diría yo, porque antes eran interpretaciones mediocres o interpretaciones que eran como muy...
¿Bruce Straley?
Bruce Straley, exacto.
Muy feas de ver y hasta como mismo sí. jugador era como de, ay, no manches, no se ve así esa cosa.
Por la misma situación de que en los noventas era una cosa de niños, no les importaba meterle el varo necesario para que un Street Fighter o un Mortal Kombat se viera chido. Ahorita ya vieron que una, es una industria millonaria que genera más dinero que el cine y por ahí va generando lo mismo que la música. Y dos, que las historias son lo suficientemente interesantes para que haya directores importantes interesados en agarrar esas historias.
Y también quizá eran más limitadas en sus ambiciones narrativas porque también eran limitadas en lo técnico, ¿no? Los recursos técnicos eran más limitados.
Es una industria que estaba creciendo, ¿no?
Nada más rápido, Adal en YouTube nos donó 20 pesos. Uy, y dice, gracias. Abrazo
muchas
de gol
gracias.
A todos tres de juegos Latam, los amo.
¿No? ¿Cómo vamos? Es un abrazo de gol? Ah, pues de cuando metes gol, pues sí. ¿No? Ah, sí. ¿Me espanté?
No con el gol al final.
O quién sabe. Que nos deje otros 20 pesos y nos diga.
Pero gracias, Adal.
Gracias.
Bueno, pues es un debate que se prestaría para incluso después hablarlo con nuestros amigos de Sensacine.
Ajá, ahorita que escuché sus vocecillas de aquí afuera dije...
¿Qué pensarán ellos, no? Porque sí creo que ahí se presta para una discusión... interesante. Y aparte,
como decían aquí, cuando hay que agarrarnos a madres.
También cuando hablas tú del tema del arte, siempre también se pone uno a pensar qué es arte, ¿no? O sea, digo, no por poner el tema de los Simpsons de pero qué es un contrato. Sino porque genuinamente el tema de la definición de arte es algo a lo que se le dedica un rato en la universidad.
Incluso
o sea,
en el mismo medio. Los aficionados o los seguidores luego no entendemos cuáles son las subdivisiones en las premiaciones. Uh-huh. Porque tuvimos el problema de a ver, están calificando mejor dirección de arte, gameplay,
mejor acción y acción y aventura.
Yo creo que también lo que tiene muy bien acomodado o aterrizado la academia es que sí tiene sus secciones bien estipuladas y decir, a ver, aquí entra Emma Stone, aquí entra Pedro Pascal, aquí entra la historia de Dune, aquí no puede entrar, bla, bla, bla. Yo creo que eso también le falta a
los... Un poco por lo que dice César de la juventud del medio en sí, sí mismo, ¿no? Pero bueno, se han hecho... Se va avanzando poco a poco.
Ustedes vean los premios 3 de juegos Latam y ahí va a estar todo bien.
Spoiler. Vamos a juntarlo todo.
Todo.
Cesarito, ahora sí no sé si quieras meter la mano en la tómbola de los espíritus para hablar del siguiente tema, por favor.
Vamos a meter la mano, zape al Juanem, zape al Vico.
Dale dos zapes al Vico.
Otro zape. Y tenemos aquí una reseñita rápida, si es que no me equivoco. WWE 2K 24.
Las luchas que son otro de los grandes amores, las grandes Pokémon, Dragon Ball,
Taylor Swift
y las luchas en una especie de... Son los caballeros que están así en la mesa de los gustos de Cesarito.
Sí.
¿Y qué tal? También, Marvel.
Marvel.
Ah, Marvel, sí. Claro, nombre.
Me gustan muchas cosas en realidad.
Qué bueno, ecléctico, sí. Está padre.
Está padre.
Porque yo he conocido lo opuesto, fíjate, de personas que
claro.
Te dicen que no les gusta mucho nada. No sé si te ha pasado. Es raro eso, pero pasa.
O a mí me ha tocado justo en estas cosas que mencionas, que de repente estoy en mi fandom de Taylor Swift y pues no les gusta todo lo demás, ¿no? Y es como de, está raro. Y luego estoy en el fandom de las luchas. Y están chingando a Taylor Swift como de, pues, ¿qué te pasó? Bueno, ahí estoy súper combinado. Me tocó jugar WWE 2K24.
¿Cuántos años llevan con el motor, con Visual Concepts? Porque eran
japoneses,
¿no?
Eran Jukes, que ahorita están haciendo ellos el juego de AEW, que es la otra empresa grande que existe ahorita de lucha libre. Salió el año pasado y está ahí más o menos. La verdad está medio chafa, pero bueno, es la única competencia que hay. Y Visual Concepts lo empezó a hacer en 2019. Luego, ese fue el que le salió súper feo, el 20. En 2020 no hubo, y ya regresaron con el 20. Bueno, 2020 y 21 no hubo, y 22 ya regresaron con lo que es más o menos ahorita el WWE 2K. Pues en realidad no cambia mucho, ¿no? Pues es como lo ponía yo en la reseña, es un juego de canasta básica para los que les gusta este tipo de entretenimiento, como puede ser un FIFA, como puede ser un Madden, como puede ser un Call of Duty, son juegos anuales.
Pero fíjate, ¿no?, que para quien no los juega cada año, yo por ejemplo que los veo de vez en cuando, la diferencia entre lo que solía ser bajo de la batuta japonesa y el primer año de Visual Concepts, que fue como una fiesta de box que recuerdo con mucha gracia, a lo que es ahora, sí notó una mejoría importante, al menos en lo visual.
Visualmente se ve bonito. Creo que le hacen falta animaciones al cabello, que ya se ve como de Play 2 todavía. No, se ve horrible. Los mechones así volando, tres mechones para las luchadoras.
¿Sabes? Como que se imagina como el cabello de Sindel de Mortal Kombat. Ándale. Así, todo.
Comparte que te va a atacar con el cabello, pero no. Es la animación que está fea. A veces, por alguna razón, las manos les quedan como vibrando. Y entonces están moviendo así. No los dejan de mover. Las cuerdas siempre
todavía se atraviesan. Todavía eso lo tienen desde hace tiempo.
Si le pones pausa cuando dan un puñetazo, a veces se ve como el puño está atravesando en realidad el cuerpo. Pero falta que se acomode la animación.
Yo, para alegrarle el día al Rodri, si le pongo mejores voces.
No, sí, güey. Es que son épicos.
Pero este funciona bien. Okay. Yo la verdad es que no me encontré con nada que me rompiera el juego, o que me rompiera el ritmo, ¿no? El corazón. De hecho, es un juego bastante cumplidor. Sí, si lo vienes jugando periódicamente, es un juego que no se siente con tantos cambios. Por ejemplo, yo estuve jugando el 24... Ya que lo acabé el modo showcase de WrestleMania, me regresé a los otros dos porque no los había terminado y me la pasé muy bien, pero pues sí, es prácticamente el mismo juego con menos detalles gráficos, ¿no? Okay. Pero vuelvo a lo mismo con el ejemplo de FIFA o de Call of Duty. Si te gusta, pues es una cosa a la que le vas a estar abonando año con año, ¿no? Por la situación del fanatismo, más que nada, ¿no? Entonces, ahí si ustedes encuentran la posibilidad de que les salga más barato, o si están muy prendidos ahorita con WWE, que es un muy buen momento para estar viendo
el wrestling. Exacto, eso es chido, lo que iba a decir. Yo hace unos 3, 4 años escuché que estaban en una crisis muy fuerte y que tenía que ver en parte con ahora sí que la sequía de creatividad en la manera en la que iban construyendo todas sus narrativas que tiene la WWE.
Hubo un proceso súper raro ahí en WWE en el que, según yo, al menos como yo lo vi, que fue justo cuando yo me separé, cuando John Cena deja de ser el estelar, como que hay un vacío ahí de quién es el siguiente John Cena, ¿no? Empiezan a construir estos personajes, pero justamente la parte creativa era un poco ridícula. No sé qué estaban buscando ahí, yo me alejé por completo. Luego entra la parte de la pandemia, que ahí como que encuentran una reestructuración y empiezan a formar a los personajes que hoy tenemos como estelares.
¿Y hoy,
¿no?,
quiénes son, güey?
Los estelares sería alguien como Roman Reigns, que es primo de La Roca. Está Seth Rollins. Que todos estos fueron creados como talentos exclusivos de WWE en un área dedicada justamente a crear talento, ¿no? Que
tiene, se llama su semillero NXT, también.
Ajá, que es una marca dentro de WWE, y ahí los ponen a luchar y ya los van desarrollando, los presentan poco a poco hasta que llegan al plano estelar. Y ahorita hay otra persona que es la portada del juego, que es Cody Rhodes, que justamente él hace muchos años estaba luchando.
Era veterano.
Lo corrieron. Él se va a hacer luchas independientes, crea la competencia de WWE, se vuelve como la figura más grande de esa empresa, lo vuelve a contratar WWE y ahorita está a punto de ser el campeón superestelar de la marca, ¿no? Entonces, ha sido un proceso muy, muy interesante. Y justo cuando yo me vuelvo a subir al tren de WWE, que es después de la pandemia, como que todos otra vez encontramos el camino hacia allá, al juego le empieza a ir bien otra vez, las estrellas son un poquito más identificables, y creo que eso es lo que le ayuda mucho a este videojuego en general, que haya figuras allá, que haya figuras dentro del show semanal que la gente conozca, ¿no? Que no solamente sean cosas pues de nicho, ¿no? Que era lo que pasaba a finales de los 2000. Entonces, bueno, ya llega el videojuego justamente con estas figuras. Lo que hace en primera instancia este título es tener un showcase, que es prácticamente una campaña, en donde recorres 30, 40 años de WrestleMania, que es el evento más grande que tiene la empresa, con 21 luchas icónicas. Yo siento que le faltan luchas, porque pues bueno, en 30 años, en 40 años, ¿cuántas no vas a tener? 21 se queda un poquito limitado, pero las que hay funcionan muy bien. Es un modo de historia en el que empiezas tú viendo un video de archivo en el que te van contando cómo es la pelea entre Hulk Hogan y André de Giant, por
como
ejemplo.
En los modos de historia como de NBA 2K.
De NBA. Es que yo no jugué lo de Michael Jordan, pero me imaginaba
y
que
y ahora también tienen así el de Kobe Bryant, y es lo mismo, empiezan como con video de archivo.
y de repente te meten al gameplay.
Y ya después ¿no? pasas al gameplay. Ya,
es una fórmula súper dominada que la habían hecho 10 años antes la gente de Yuke's, pero era todo con el motor del juego. Entonces eran las luchas y tú seguías ciertos objetivos. Ahorita son el video de archivo, sigues los objetivos y entre cada objetivo ya van apareciendo metrajes de la propia lucha, ¿no? Entonces está bueno ese modo showcase. Ayuda a que te identifiques con el control, que puedas manejar bien a los personajes. Si eres fan, pues obviamente te pega en la nostalgia. Si no eres fan, te ayuda a reconocer quiénes son los personajes que están ahorita o quiénes fueron las leyendas, ¿no? Y ya el resto de modos de juego, pues es como un FIFA, ¿no? Tienes tu lucha de exhibición y ahí te pones a pelear en cualquiera de los modos de juego. Se incluyen cosas divertidas como la pelea de ataúd y la pelea de ambulancia, que el objetivo pues es tal cual meter a tu rival en la ambulancia o en el ataúd, encerrarlo y con eso ganas.
La pijama de madera. La...
Iba a ser un chiste demasiado pronto, pero... Pero está muy entretenido el modo de juego. Creo que puede ser un poco complicado entenderle a WWE si es tu primera vez, ¿no? De hecho, cuando yo jugaba los SmackDown vs. Raw en 2000 y tantos, me costaba mucho trabajo dominarlos porque siento que los controles no son tan amigables. Yo siento que debería ser un juego más como FIFA, que es como muy fácil entrarle a la reta.
Pero es que también es donde
como pues, Madden.
Como bien le haces una llave bien cabrón, güey, le agarras una silla y le pegas, güey. Entonces, ¿cuántos controles debes tener?
Los personajes son rígidos al momento.
Son rígidos y lo de los botones es súper complicado. ¿Por qué? Porque si estás en la esquina, el botón LB te sirve para una cosa. Pero si estás cerca de una silla, te sirve para otra. Y la palanca te sirve para una cosa si ese güey está acostado o si está parado o si va a llegar hacia ti. Entonces, es un desmadre.
Fíjate que en ese controles. Sentido, y ahora como lo describes, y a pesar de que lucen como diametralmente opuestos, me recuerda un poco este problema al de UFC, que es el eterno problema que ha tenido, que es hay cualquier cantidad de circunstancias.
Y ahí creo que hay más controles, porque es menos arcade UFC
sí.
que WWE.
Pero no hay forma en la que tú lo puedas hacer realmente arcade, o es muy difícil, porque la cantidad de circunstancias y de técnicas y demás que existen en la UFC es muy variada. Y acá también hay, digo, no hay muchísimas técnicas y todo, pero lo que me dices de si estás en la esquina pasa una cosa, si estás abajo del ring pasa otra.
Yo creo que tendría que ser un control más a la Super Smash Bros. En donde una palanca te sirve como para las acciones de manos y pies. Y ya el resto de los botones sí te ayudan a acciones muy determinadas. Y creo que debería limitarse un poco en las acciones, ¿no? Porque también quiere hacer tantas cosas y cubrir tantos lugares que, por ejemplo, hay ocasiones en las que el juego te dice tienes que hacerle una desnucadora y te pone una combinación de botones. Y tú haces esa combinación de botones y no sirve.
Perfecto.
No es la correcta. Y ya te tienes que meter al menú, ves el combo y encuentras, ok, aquí dice desnucadora. Haces esa y esa es la que funciona. A pesar de que la descripción que te da ese cachito te dice una cosa completamente diferente.
O sea, problemas de experiencia de usuario, tal cual, de diseño.
Y eso como que te conflictó. A mí me parece un juego, al inicio me parece muy frustrante y yo tardé como una semana y media en agarrarle ya la onda, ¿no? Básicamente, ya la entendí, ya puedo jugar bien.
Y ahora ya está la reseña.
Y ahora ya está la reseña. Por eso salió tarde, ¿no? La verdad es que sí está complicado. Pero está divertido. Les digo, el modo de ataúd y el modo de ambulancia están chidos. Hay más de 200 personajes. Tengo entendido, la verdad es que por reseña nos mandaron pues la edición choncha, se les agradece. Pero por los comentarios que he estado leyendo, hay tres versiones diferentes. Y una, que es la edición de WrestleMania, no me ha quedado muy claro si esa tiene el modo showcase nada más o si esa tiene a los personajes que aparecen en ese modo nada más. Entonces parece que sí tienes que hacer un gasto importante. Voy a revisarlo bien para hacer una notita entre los juegos, aunque ya vamos un poquito tarde. No es una cuestión que yo había identificado, pero creo que con el juego base funciona muy bien. Está muy entretenido, ya que lo entiendes, está muy entretenido. Puedes ahora lanzar objetos, que me parece, yo lo sentí como súper intuitivo, poder tener una silla y aventársela a alguien.
No se podía.
Eso, o sea, no se podía.
Pero puedes dar sillazos. Sí, puedes dar sillazos,
pero no puedes estar tú en una esquina del ring y aventársela al otro güey en la otra esquina. Me regresé, les digo, a jugar los otros dos. Y sí fue súper raro no tener esa acción. Que cuando yo la descubrí en la reseña del nuevo, fue como de, pues igual esto siempre ha estado, ¿no? Y se me olvidó, pero no estaba. Visualmente creo que se ve muy bien. Parte de la música está muy chida, que tenga pues todas las canciones de entrada de los luchadores. La variedad de escenarios también está muy bien. Una cosa en particular que disfruto mucho de WWE es que puedes descargar cualquier cosa que cree la comunidad, ¿no? Entonces hay luchadores que ahorita están baneados del juego por cuestiones legales y están ahí.
Los crean,
¿no? Y puedes encontrar seguramente en algún punto a La Parca, al Cibernético, a Místico. Puedes encontrar arenas que están hechas con base en otras promociones de lucha libre. Okay. Ahí por ahí les dejé un easter egg en la reseña. Entonces, esa parte también está súper entretenida. Está el modo manager, que es como el modo manager de FIFA o de Madden.
De llevar toda la
WWE. En el caso de FIFA o Madden, tú llevas un equipo. Ajá. Aquí llevas una marca completa. Y está muy chido porque puedes hacer las luchas, las promociones. Cuando yo veía las luchas en mi casa y mi familia... Y yo veía WWE, a ellos les aburría mucho que estos güeyes platican un chingo. Ajá. ¿No? Platican y platican. Es parte de la cultura de WWE. Ajá. Y aquí puedes hacer que ellos tengan promociones para... Y es algo que ya viene mucho tiempo, pero pues me sigue sorprendiendo lo bien detallado que está. Entonces tienes una promoción en la que le vas a echar pleito a otro luchador. Ah, qué o en la que te vas a autopromocionar a ti. O es una promoción para caridad, ¿no? Y la gente reacciona... No, está bueno. La gente reacciona...
Voy a mandar este güey por los niños.
La gente reacciona con dinero o con popularidad de tu luchador.
O lo que hacen muy comúnmente es darle espectáculo a las Fuerzas Armadas, ¿no? Que es llevarle su pequeño
entretenimiento. No he visto si hay... se llama el tributo a las tropas. Que antes iban a Afganistán y tenían ahí un evento completo. Creo que eso ya no está ahorita. Pero seguramente podrías crear ese escenario y lo bajas, ¿no? Pero no, está muy, muy chido el juego. Tiene mucho contenido para... No diría que yo para desbloquear, sino para disfrutar, ¿no? Mm. El modo manager a mí me parece increíble. El modo universo se parece mucho al modo manager, pero está más aburrido. Creo que se le falta tener justamente más relación a lo que está pasando en el mundo real. Y el otro... Hay dos modos historia. Uno para un luchador masculino y otro para luchadora femenina. Que están muy chidas las historias porque sí son como fanfics de... Aunque no lo crean, hay fanfics de la lucha libre por esta cuestión de las promos. Y entonces, si a ustedes les gusta la lucha libre al nivel de crear un fanfic, los que pusieron en este año están buenos. O sea, sí es así de... Güey, eso yo lo he soñado, ¿no?
A ver, tenemos preguntas de la comunidad. Bueno, o comentarios. Ajá. Hashi953 dice... A WWE 2K24 le hace falta enfocarse en el modo universo. Añadir más eventos de la historia, usar más objetos... Sangre y usar más el...
Hay sangre.
Sí, yo la vi en tu reseña. Ajá. Y que, digo, sí, no
hay
sé
bastantita.
Y del universo, pues es que a mí me sigue sorprendiendo que todavía se apoyen de las figuras que son clásicas y que sigan funcionando con esta nueva generación de personajes, nueva generación de aficionados. Porque sí son como algunos carentes de identidad, ¿no?
Bueno, ahorita ya no tanto.
Pero antes sí.
Creo que algo que tiene muy chido es el roster tan balanceado, justamente en ese sentido, de personajes contemporáneos. A leyendas. O sea, sí. Me han faltado muy poquitos, como por ejemplo un Jeff Hardy o un CM Punk que va a regresar en DLC. Que son los únicos que diría, híjole, nada más por esos dos tendría mi dream match no ahorita.
¿Era Bad Bunny el que estaba?
Está Bad Bunny, porque es un luchador activo de WWE. Wow. Está Logan Paul, que ahorita es actual campeón de los Estados Unidos
que
de WWE.
Que por cierto va a pelear con Mike Tyson.
No, ese es otro.
Ah, ese es. Sí.
Ok. No, Logan Paul va a pelear, todavía no sabe con quién, pero va a estar en WrestleMania. Y SummerSlam va a ser en su ciudad.
Mike Tyson.
Y está Muhammad Ali, que de hecho van a incluir este año al Salón de la Fama de WWE. Y por alguna razón está ahí. Y está chido que esté Muhammad Ali. Pero les digo, si ustedes quieren buscar a Jake Paul. Si ustedes quieren buscar a Mike Tyson, seguramente está en el creador de personajes, ¿no? Y por ejemplo, ayer tú decías, cuando viste cómo estaba creando la gente cosas en Dragon's Dogma, con el creador de personajes... El creador de personajes de WWE, si yo tuviera más imaginación...
Y más tiempo.
Podría ser a todo tres de juegos, ¿eh? Porque está súper detallado también, ¿eh? Es una cosa increíble.
Dice, ¿no viene la de Atlantis contra Villano III?
No, dice, pero Blue Sky, ojalá.
Exacto. Imagino, dice otra vez Hashi953, imagino no pusieron la lucha de Kurt Angle contra Chris Benoit en WrestleMania.
No, Chris Benoit es un luchador de los que está baneado, pero hay una lucha de Eddie Guerrero con Kurt Angle que está buena de WrestleMania 21, si no me equivoco, o 20.
Hay la que pregunté hace rato de...
¿Está la de 25? Sí, no, está la de... ¿La no, sí, la del 25. La de Undertaker contra Shawn Michaels.
Entonces, ¿sí podemos crear personajes para poder hacer la pelea que nunca se hizo de Adame contra Trejo?
Sí se puede. Seguramente. El único problema del buscador es que no es tan intuitivo. Tienes que buscar como por hashtags a los monos. ¿No? Entonces está medio raro. Yo les recomiendo que si de verdad están clavados con esto, métanse a algún foro de WWE, algún grupo de Facebook, y ahí ya seguramente hay recopilaciones de cómo bajar a los monos, ¿no?
No se nos quedó de ver, cabrón. Sí. Yo sí quería ir, güey. Sí.
Pero está muy chido. Si les gusta WWE, yo creo que es como FIFA. Es algo que van a tener que comprar.
¿Oye, que también tiene un modo cartas?
Tiene un modo cartas que se llama Mi Facción, que se parece mucho al Ultimate Team. No es mi principal atractivo.
En ninguno, a mí ninguno me gusta ese modo.
Pero bueno, el desarrollo es exactamente lo mismo. Tienes una serie de monos que necesitas encontrar la compatibilidad entre ellos para cubrir las diferentes pues bases de una pelea, ¿no? Un estelar, o personajes de apoyo, un manager. Tienes cartas con las que les das beneficios, como ¡órale! Que no se lesionen, o si se lesionan, que se recuperen más rápido. Esas cartas también a veces aparecen como habilidades dentro de manager y de universo. Está completísimo la parte de facción. Yo siento que es algo por lo que WWE va a apostar muy fuerte.
Por supuesto, por los microtransacciones.
Sobre todo por lo de foot. Hay microtransacciones, evidentemente. Pero una cosa que está chida de facción, que te ayuda, es que desbloqueas dos personajes más bien dos skins, por así decirlo de algún modo, basadas en las figuras de Mattel de los personajes de WWE. Entonces ahorita nada más hay dos, John Cena y Cody Rhodes. Están súper chidas esas skins. Jugar, es que es como si estuvieras jugando con los monos de juguete. Wow. Pero en el ring de WWE así, está súper chido. Según yo va a haber una desbloqueable de Hulk Hogan y de Seth Rollins, porque están ahí en el como bloqueadas todavía, pero no hay forma de desbloquearlas. Okay. Y yo esperaría que eso sea como una tendencia a que todos tengan en algún momento su skin de luchador de Mattel. Estaría increíble.
Wow, okay. Entonces, ¿es el juego definitivo?
Es el juego definitivo, sobre todo por el momento que está viviendo WWE. Viene WrestleMania 40 en abril, que se ve que va a ser un evento muy, muy grande. Viene WWE en Netflix en 2025, que también supongo que la popularidad de la marca, de la empresa, va a crecer a nivel extraordinario. Y yo creo que si ahorita han estado siguiendo las luchas justamente después de esta situación en la que los luchadores se han vuelto más populares, este juego contiene todo lo que nos ha gustado.
Lo que necesitan. Uh-huh. Perfecto. Bueno, pues no olviden de todas maneras meterse a 3djuegos.lat y a nuestro canal de YouTube para ver pues más a detalle la descripción, el análisis de Cesarito de WWE 2K24. Pues bueno, amigos, es momento de platicar un poco acerca de Battlefield, que ya tiene...
¿Revivió?
700 siglos que no platicamos de Battlefield.
Me decepcionó mucho.
Juego muerto.
Battlefield, sí, exactamente. El último que platicamos muy a fondo. Battlefield 2042, creo que se llamaba. ¿46? No, es 2042.
Yo me quedé en Battlefield 1.
2042. Eso ya tiene...
¿Es de 2022?
Años.
¿Sale en pandemia? 2 años.
Sí. No, 2021. Sí, ese, porque es contemporáneo al Black Ops, digo, al Call of Duty de la Guerra Mundial, ¿no?
¿El Cold War?
Ah, no, el otro. El ruso.
Sí, era este. Bueno,
Valiant. Ese,
sí. Pero,
Vanguard.
Valorant.
Vanguard.
Vanguard. Call of Duty Valorant.
Todos los nombres posibles.
De Riot Games.
Hace algunos días nos dio la oportunidad de Electronic Arts de regresar un poco a Battlefield, cosa que la neta yo ni esperaba. Ni, honestamente, debo confesar, estaba muy interesado en hacer. Pero me llevé una sorpresa muy agradable, la verdad. Sí, porque la verdad es que Battlefield 2042, para quienes no están en el contexto del título, pues fue una decepción, y fue una decepción porque dejó... Como que la lógica de la franquicia era seguir evolucionando hasta cada vez más grande, más grande, más grande. Lo que ha distinguido a Battlefield siempre es campos de batalla muy grandes contra lo que es Call of Duty, que pues es siempre como más chico.
Mapitas chiquitos.
Aquí es más grande, y en Battlefield 2042 se fueron ya a lo tremendamente grande, y eso como que mató algo de la esencia del juego, porque pues ya no había tantos cuellos de botella, no había tanta cobertura, quitaron las clases y lo cambiaron como por un formato más de tipo como de héroes. Digamos, donde cada personaje tenía...
Ah, como Overwatch.
Exacto, y entonces eso también mató un poco de
pues la estrategia,
de
¿no?
De la estrategia, porque además todos podían pedir casi todo. Era un caos. Y ahora regreso para esta que es la temporada 7 de Battlefield 2042. O sea, ya pasaron cualquier cantidad de contenidos descargables. Y me encuentro con un juego que ha cambiado bastante y que ya volvió muchísimo más a lo que solía ser. Las clases están de regreso. Sigue habiendo estos personajes que tienen como que sus habilidades específicas y todo, pero ya están como que alineados con una sola clase. Y en este caso concreto, lo que traen ahora es un mapa que se llama Refugio, creo, o Haven en inglés. Déjamelo, es Refugio, que está situado en Chile y que ya deja como que totalmente atrás este tema. Quizá en el pasado, en las temporadas 6, 5, 4, 3, ya lo habían dejado atrás, pero aquí sí se me hizo muy pronunciado el cambio. El regreso como que a, ya no al futurismo, sino ya más bien a estos mapas tradicionales, sí modernos, pero ya no como que está este mundo distópico, pseudofuturista, donde no hay nada de cobertura. No, el Refugio es un pueblito en Chile que recuerda un poco a... ¿Cómo creo que se llamaba? Atacama Desert o Atacama Harbor. Un juego de Battlefield Bad Company 2. Ahorita lo tengo también por aquí el dato, que es en el que se... Arica Harbor se llamaba. Es como la versión rehecha de Arica Harbor de Battlefield Bad Company 2. Es un pueblito muy latinoamericano, en el desierto, con muchísima más destrucción, con nuevas armas, por supuesto, pero ya con un ritmo mucho más... acelerado. Ya todo este tema que tenía el juego al comienzo de que no funcionaban bien los hit point, los hitboxes de los soldados, de las unidades, ya está totalmente corregido. Es un juego completamente diferente y a grandes rasgos como que ese es mi reporte de lo que he visto y que me dejó con ganas, más importante que otra cosa, de volver y ver cómo es que el juego ya funciona ahora que todo se pulió después de 2 años y medio, 3 años.
Tardaron,
¿no?,
mucho.
Efectivamente, entonces lo probamos un rato en Rush, en Conquest, y es lo que Battlefield debió haber sido en su momento, en Battlefield 2042 debe haber sido, y lo que probablemente vaya a terminar siendo la próxima entrega del juego, que ya está en desarrollo, está como en una crisis ahí rara porque ha habido unos despidos, cierres de estudios con todo lo que está pasando con Electronic Arts, pero por lo menos me dejó con la esperanza de que un Battlefield subsecuente vuelva a ser lo que solía ser la franquicia en sus días de gloria, ¿no? Entonces, la temporada 7 empieza el 19 de marzo, si no me equivoco. Me parece que ese primer fin de semana va a estar gratuito el juego, entonces por si quieren darle una probada, darle una oportunidad de regresar y descubrir si el juego es nuevamente lo que ustedes
esperaban,
lo que querían, lo que les gustaba, la esencia del título, pues esa es la oportunidad ideal. Es el nuevo mapa y por supuesto el regreso de y nuevas armas, un rifle de asalto, una metralleta pesada y una metralleta semiautomática, una SMG. Uh-huh. Lo que trae, pero en esencia es el diseño del mapa, el regreso a estos días de gloria de la saga, la destrucción y las clases que ya tienen un tiempo que las restablecieron en la temporada 7 de Battlefield 2042, que ya ha cambiado muchísimo y que vale la pena pues dar otra probada. Se llama Punto de Inflexión y yo creo que es un buen nombre para la temporada porque efectivamente para quienes dejamos de jugar hace un tiempo se siente precisamente como esta especie de reinvención del juego. Más apegado a sus principios básicos de lo que era Battlefield, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí está.
Entonces, tú tienes el juego, nada más actualizas y ya tienes acceso a estas mejoras,
la temporada,
¿no?
Efectivamente. Y además creo que más adelante viene con su nuevo pase de batalla y posteriormente van a presentar Hourglass. La parte de Hourglass era un mapa que era como una especie de estadio y un montón de arena y dunas y demás cuando salió el juego original en el modo vainilla. Y que habían quitado la parte del estadio. Ahora la parte del estadio va a ser su propio mapa separado, pero eso no va a llegar de comienzo, va a ser un poco más adelante. Entonces esa es la otra novedad que tiene la temporada, para que estén muy atentos, efectivamente.
Oye, yo me acuerdo mucho que el lanzamiento original, de tanto que era como el Battlefield que reunía todo el universo de Battlefield, había como una especie de creador.
Sí, tenía su modo creativo todavía,
pero que era también muy caótico y que generaba muchos como bugs que rompían el juego.
Lo que pasa, ¿no?, es que crear era un arte en esa modalidad. Sí. O sea, tenías que saber incluso algo de programación.
Ajá, porque había ramificaciones
de para lógica.
Ver qué aspecto hacía tal cosa dentro del juego o dentro del, como su línea temporal, por así decirlo, ¿no?
Sí, o sea, tú las reglas del juego, sí había una serie de menús muy básicos que establecían esas reglas, pero tú podías irte todavía más clavado y establecer todavía una serie más de lineamientos con los cuales tú querías que funcionara tu mapa. Pero era dificilísimo de hacer, pero realmente quien tenía el tiempo y tenía la paciencia y la lógica para apostarle a esa lógica podía hacerlo. Y sí era caótico, porque de hecho yo creé mapas ahí y quedaron horribles. O sea, horribles, 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 de que aparecías y te mataban en chinga porque algo habías hecho muy mal, ¿no?
Te cayó una montaña, ¿no?
Pero también sirvió para muchos. De hecho, al inicio servía para jugar Battlefield como tú querías, como tú echabas de menos que el juego, porque muchos sí se habían dado el tiempo de crear ahí, con los assets de varios Battlefields, recrear mapas clásicos, con las reglas clásicas, pero con los gráficos de ahora, porque es el Frostbite 3 o la versión que ya sea actualmente, ¿no? Entonces, eso que yo sepa sigue ahí presente, pero el gran atractivo ahorita de este punto de inflexión es el nuevo mapa. Y yo creo que la oportunidad de volver a jugar con clases y de revivir la esencia de Battlefield. Entonces, pues ahí está.
Oye, ¿y Vince Zampella ya está en esta actualización?
Vince Zampella ya tiene que estar a cargo en esta actualización porque él tomó las riendas de todo lo que es Battlefield hace como un año aproximadamente. Ajá. El tipo es una... Yo creo que el día que Andrew Wilson se vaya, igual es Vince Zampella el que toma las riendas de todo Electronic Arts. Okay. El tipo ha crecido tremendamente desde que llegó con Respawn. Respawn no ha muerto, güey. Contra todo pronóstico.
Que lo único que se les murió fue Apex Mobile, ¿no?
Sí, pero se les murió Apex Mobile junto con un estudio que se llamaba Toys for Bob, es otro Toys.
Toys for Bob. Pero, déjenme en paz.
Pero que se murió Apex Mobile y con ese estudio se murió también Battlefield Mobile, que venía. Los dos se murieron con ese movimiento, pero Respawn sigue ahí Y Vincent Pell ahora es el que lleva las riendas de Battlefield. Dicho eso, cuando fue el cierre de todos los estudios, cerró uno que se llamaba Ridgeline, si no me equivoco, que era el que se estaba haciendo cargo del modo single player del siguiente Battlefield. Entonces sigue habiendo ahí como que
¿quién
problemas.
¿Quién estaba haciendo el de Mandalorian? Bueno, el juego de Star Wars que cancelaron.
Respawn.
Era Respawn, ¿no? Ajá. Entonces lo único que les pasó es que se les cayó el proyecto.
Se les cayó el proyecto, pero fíjate que también Apex Legends ha tenido una evolución medio extraña, por así decirlo. Ya no es como el mismo core del Battle Royale, ahora ya es como más multiplayer.
Ok.
Pero órale, multiplayer en el sentido de que ya es muy arcade, ¿no? Porque antes era, pues sí, cuestión de habilidad, cuestión de, pues, tu habilidad con el control era lo que te hacía sobrevivir. Y ahora ya le metieron que perks, que habilidades pasivas, que muchas cosas que tenía la versión mobile, uh-huh, como que las rescataron y las agregaron, uh-huh, ya en el juego completo, base. Uh-huh. Ajá, juego completo.
Bueno, normal.
Pero sí se siente ya como la otra mano, no de Vince Ampela y los encargados en ese entonces cuando salió el juego, sino que ahorita ya, pues ya tienen como un revoltijo de tú, ahora sí, tú haces esto y tú haces esto y ya se siente un
y lo juntamos diferente al final.
Sí,
¿no?
Sí, es que algunos de los talentos de Respawn también ya se fueron. Sí. Que a su vez eran talento de Infinity Ward. Digo, se va hasta allá atrás.
Y que antes eran de... Pues Infinity Ward hizo Medal of Honor.
No, ¿sí? No, antes eran pues Electronic Arts en realidad,
era,
¿no?
No, pero era el estudio de Spielberg, ¿no? Que tenía...
Tuvieron DreamWorks, división, pero ajá, había otro por ahí. Ya no me acuerdo
cómo se llama.
Pero sí, o sea, van muy, muy para atrás todo ese grupo de desarrolladores. A mí sí me da mucha confianza que sea Vincent Pell el que está llevando las riendas de Battlefield.
Salva proyectos.
Sí, no, y el tipo es un genio. El tipo es un genio. Es de muy bajo perfil, pero en los FPS ha sido un tipo súper influyente.
Pues ni de tan bajo, bueno. O sea, sí, porque en su nombre no es reconocido, pero pues bueno, Modern Warfare 2...
Sí, no, porque si yo te hablo de FPS, piensas en John Carmack, por ejemplo, ¿no? O sea, no piensas tanto en Vincent Pella. Y la mayoría piensa en otras.
Sería interesante preguntarle a un centennial qué piensa en FPS.
Piensa en FPS. O piensas en... Hasta en Cliff Lesinski, yo creo, en shooters, ¿no?
Pues quién sabe, ¿eh?
No creo.
Se me hacen nombres que no están ahí,
bueno, es que
sí,
ya tiene mucho rato que no... Pero bueno, esta expansión en concreto me da esperanza. Creo que el juego va por buen... Al menos 2042 ya es una historia de redención en cierta forma.
Hizo su Cyberpunk.
Y tuvo un fin de semana por ahí gratuito donde tuvo una cantidad de récord de jugadores, muchos de los cuales se quedaron. Habría que echar un vistazo a ver si todavía están por ahí los números.
¿Cuánto cuesta ahorita Battlefield?
Ah, ya habría que echarle un vistazo.
Pero pues ya está en $70, ¿no?
Sí, no, yo
y qué chistoso,
no,
porque justo cuando salió Vanguard, Call of Duty, Halo Infinite, ajá, y Battlefield eran las tres competencias y te decías, bueno, va a estar increíble cómo van a pelear por tu dinero. Y al final,
los tres les fue mal.
Ajá, el único que sobrevivió fue Vanguard y se murió rapidísimo porque ahí vino ya Modern Warfare. Y bueno, Warzone, que fue como ya.
Mira, Battlefield 2004. Pues todavía yo aquí lo veo en la tienda de PlayStation en 69, $70, güey.
Game Pass por los beneficios de EA y...
Se supone que si tú tienes Xbox Game Pass, tienes EA Play.
Tienes EA Play. Ajá. Bueno, si tienes Xbox Game Pass Ultimate, ajá, y tienes EA Play, ya tienes EA Play, tendrías por lo menos 10 horas de prueba, según recuerdo, de Battlefield. No me acuerdo que lo hayan anunciado ya como un título dentro del catálogo.
En Steam, $1,400. Es que EA nunca, la neta, EA nunca da su brazo a torcer con los precios a pesar
pues
de
dos,
que...
Pues dos, tres, porque yo, justamente hablando de Respawn, yo recuerdo haber comprado el Fallen Order antes de que saliera Fallen Order 2 en PC. Baratito, como en unos... Bueno, ni tanto, como unos 800. Navideñas, ¿no? Ajá. Pero bueno, si está, como decías, en su fin de semana gratuito cuando salga esta actualización... Pues valdría la pena echarle un ojo para todos los que estén buscando ahí un FPS. Que me parece, y ahorita recordando un poco lo que hemos hablado de Apex, Call of Duty, Fortnite, evidentemente. Todavía no le meten cosas como fuera del mundo de Battlefield, ¿no?
Sí, no.
O sea, todavía está limpicito.
Hasta eso que sí. Y fíjate que la gente lo odiaría, porque una de las cosas que hizo que 2042 fracasara fue que los personajes, estos héroes, pseudo-héroes o... expatriados, o no sé cómo les pusieron, tenían personalidades muy satíricas, muy irónicas,
exageradas,
¿no? Que Battlefield realmente nunca tuvo eso, entonces a la gente eso le fastidió también, junto con todo lo demás, ¿no? Eso todavía está ahí, pero ya está como un poquito rebajado también, entonces el juego ha cambiado bastante y sí dan ganas de regresar. Yo lo jugué en PC, con una 3050 Ti corría sin ningún problema, ya es un juego que ya tiene dos, tres años, está bien, pero yo creo que en Xbox y Play pues ha de estar también ya de primera. Entonces 21 a 24 de marzo está de forma gratuita, la expansión llega el 19, trae su propio pase de batalla, trae tres nuevas armas, trae este nuevo mapa y más adelante va a seguir recibiendo algunas cosas. Entonces, si lo dejaron, pues es un buen momento para regresar.
Qué bueno, suena bien.
Así es. Battlefield 2042, punto de inflexión, la temporada 7 y el nuevo mapa que se llama Refugio. Échenle un vistazo y bueno, pues continuamos. Entonces, ¿qué más?
Pues me parece que ya nos vamos a la pregunta.
A la sección. No, pero tienes que ser. La sección más jugosa. La más deliciosa. La más sangroncita. La más mugrosita.
Ay, bicho, okay. Te extrañamos.
Sí, cabrón, ya ni modo.
Pero va. Sí, pero vámonos. Sí, vámonos, ¿quién quiere?
Pero sí, eso. Déjame abrirlo primero, cabrón. Dime cuál era el tema mientras.
Exacto. Ahí vamos a volver a tocar el tema de Akira Toriyama, aquí porque está. Con base en su sensible fallecimiento. Les preguntamos a pues, las personas de la TAM que seguramente si tienen algún recuerdo que nos los compartieran, no solamente de Dragon Ball, sino también de Arale, de Doctor Slump, Dragon Quest y de otras Chrono obras Trigger. Que han tenido, pues sí, en su corazoncito y en su mente del gran mangaka japonés. Entonces,
va, ya
les compartí
listo.
El documento. ¿Ya? A mí no me importa si no lo han abierto. A mí no me importa si producción no está listo. Nosotros vamos a empezar con Rorris.
Ok, vámonos con Aguferre, que nos dice... ¿Será Agustín, güey?
Agustín, ¿no?
Yo sí, creo,
Agu
¿no? Aguferre. Dice, hola, eruditos del gaming. Fíjate cómo ha ido creciendo ese componente de la introducción. El mejor recuerdo que tengo es sentarme con mi hermanito a eso de las 11 a ver Dragon Ball Z. Ahora mi hermanito tiene 38 años y vive en otro país. Yo tengo 42 y cada vez que veo la intro de esa saga no puedo evitar... añorar esos momentos tan felices de nuestra infancia. Saludos desde el sur. Hacia el sur.
Yo creo que nada más puso lo del sur, nada más para que hicieras eso.
Exactamente. Ah, pues sí, efectivamente, yo tengo esos recuerdos con mi papá, o sea, de Dragon Ball. Y te digo, también de Supercampeones. Y digo, qué paciencia tenía mi santo padre, güey, para ponerse a ver eso, porque ya de adulto tal vez, como que dirías.
A mi papá le gustaba pues, porque eran madrazos, güey.
Al mío lo que no le gustaba era Pokémon. Eso sí, como, era como de, ¿qué es esta
cosa? Y de Supercampeones me decía, güey, corren y no llegan a la pinche portería.
Todos.
A mí lo increíble que se me ha, o sea, lo veo así y digo, no puede ser que cause el mismo efecto después de tantos años. Verlos otra vez, que sigan así. No manches, le partió la cabeza, le partió la madre y todo eso. Sí, es muy sí, mágico. Bro.
Seguramente 38, hay un Goku 42. En WWE, que lo voy a buscar para bajarlo. Para hacer lo que.
Oye, antes de seguir, ¿qué fue de ese de Dragon Ball AF? ¿Fue un fanfic?
¿Así? Sí, no, eso nunca existió.
Nunca existió, ¿verdad?
No, el creador de Dragon Ball AF, según yo. A ver si no me equivoco, porque esta historia de repente tiene muchos giros.
Es que
es español. Es español. Y Toyotaro, que es ahorita el que hace Dragon Ball, dicen que él le copió al de AF como el estilo y bla, bla, bla. ¿No? Hay un montón de historias en internet, pero el creador de Dragon Ball AF, pues ahí está en internet.
Es que sí fue un boom.
Se llama @tablos en Twitter y está muy metido. Porque a él lo descubrió Hobby Consolas, que es la revista española, ¿no? Okay. Entonces, ellos publican, según tengo entendido, la primera imagen de este Goku con el pelote para atrás, blanco, como verde, como con traje verde. Y a partir de ahí explota todo, ¿no? Entonces, sí, ahí búsquenlo en Twitter.
Oye, y hoy, por ejemplo, como yo que lo dejé de seguir por años, ¿no? Uh-huh. Lo quisiera ver otra vez, o sea, seguir todo lo de Dragon Ball que me perdí. O sea, ¿qué es? ¿En Crunchyroll o qué es?
En Crunchyroll está todo Dragon Ball. Todo. O sea, Dragon Ball original, Dragon Ball Z, Dragon Ball GT, esas tres en español latino. Hoy descubrí que GT estaba en español latino en Crunchyroll y me hizo muy feliz. Está Dragon Ball Super, esa nada más está con subtítulos en latino, pero está completa. Si quieres ver todo Dragon Ball está ahí. Las películas son las que no están todas. Faltan algunas de Dragon Ball en Crunchyroll.
La última que no alcancé a ver, la de
Super Hero.
Ajá.
Esa está en Crunchyroll y en Prime Video.
Okay.
Y en Max, que antes era HBO Max, está Dragon Ball Z Kai, que es el remake que hicieron con las voces diferentes
sí,
al principio y después con las voces originales. Y creo, y en Star está Dragon Ball Evolution, si quieren ver la película.
Órale, güey. Ah, bueno, que esa sí fue como una... A nadie le gustó, ¿no?
No, a nadie.
Sí, no.
Bueno, pero okay. Tiene doblaje de Mario Castañeda.
Órale.
Y Carlos II, entonces, bueno, está bien, ¿no?
Venga, vamos.
Pues creo que va César.
Voy yo.
Sí, y fan destacado. ¿Qué le toca al fan destacado?
Besazo.
¡Mua! Beso.
San Álvarez, desde Facebook. Dice, saludos a todo el staff de 3D Juegos Latam y un saludo al Cuervo Mágico que cada semana les busca el Sin Esquinas.
Bueno, no.
Oigan, se deformó la historia de...
Más bien nosotros se lo buscamos porque sí lo tiene.
Sí,
sí tiene esquinas, ahora que lo pienso.
Mi mejor recuerdo fue cuando tenía aproximadamente unos 7 u 8 años. En aquella ocasión mi papá llegó del trabajo y sacó de su mochila una copia perfectamente legal, entre comillas, de la película de Broly.
Guiño, guiño.
Mientras mi mamá hacía palomitas en su confiable olla, yo iba por refrescos a la tienda en uno de mis mejores recuerdos y sin duda... Es uno de los momentos que volvería a vivir cuando éramos felices y sí lo sabíamos.
Oh,
qué bonito recuerdo.
Sí, qué chido, güey.
Qué bonito recuerdo de, de, de San Álvarez. Y qué chido que pudiste ver Dragon Ball con tu familia.
Pues, realmente era el chiste como cazar las películas, ¿no? Cuando las pusieron. Porque ahorita pues ya tienes la facilidad de irte a internet. Pero antes era mágico ver la de Broly. Decir, no manches, sí alcancé a llegar a ver el, desde el principio. Y era en sábado. O sea, cuando tocaba fiesta familiar, ¿no?
Oh, sí, ¿cómo llamas? No, y además, por ejemplo, Cartoon Network pasaba las películas.
Pero en la madrugada.
No, déjate eso. En la madrugada. De hecho, yo por eso me desvelo mucho, porque en la secundaria yo iba en la tarde y Dragon Ball pasaba a la medianoche y yo me quedaba viendo Dragon Ball, pero bueno.
Fíjate, mientras yo ya le ponía al 22, porque se ponía bien interesante.
No. Mira, es que eso es lo importante, Rodri. A la medianoche pasaba Dragon Ball y a la una todavía seguía Red Shoe Diaries. Entonces... Entonces todo estaba fríamente calculado.
Ya hay Cinema Golden pero... Choice, güey. Con David Duchovny, güey.
Y qué bueno, ay, que sí, todos entendieron la referencia.
Este es el de los expedientes secretos que hace aquí, güey. Con ese perro, cabrón.
Bueno, las películas, ay, Cartoon Network las pasaba, pero los ponía como si estuvieran dentro del canon. Entonces, a veces tú te encontrabas con una película que parecía un capitulote y no entendías por qué de repente Vegeta ya estaba vivo otra vez y por qué ya no estaban peleando contra Cell o algo así, ¿no?
Yo me acuerdo mucho de Cartoon Network en las madrugadas de fin de semana, sábados, de 1 a 2 pasaban Dragon Ball cuando era niño y ya después pasaban Supercampeones y todo su bloque de anime, pero pues creo que todos vivimos esa época de cambiar.
Pero es que había... A ver, ya cuando tocaba repetido Dragon Ball era...
A ver, joder, que hay en Canal 11, güey.
Ya salvaron a la tierra, hay que hacer el trabajo sucio.
Cine de arte, güey. Ok, ay, bueno. Otro fan destacado.
Sí, otro fan destacado, creo que me
toca a mí. Para Edwin Augusto Pineda. Vas.
Su besote dice: Edwin, me recuerda a un amigo coreano que tuve en tercero de primaria.
A su madre.
Era muy bueno dibujando para la edad que teníamos y me enseñaba sus mangas que trajo desde su país. Bueno. Dragon Ball y el fútbol eran la manera de que convivíamos y rompíamos la barrera idiomática. Además, teníamos el Super Famicom con el juego de Super Budokan 2. Para la época era una maravilla, obviamente. También recuerdo con él vi los primeros capítulos de la saga de los androides de Dragon Ball Z en VHS.
¡Wow!
Todavía en VHS. Y aparte en coreano.
En coreano, órale.
Era toda una novedad para mí.
Estaba adelantado a su tiempo, güey.
Ya que para ese entonces la televisión abierta de mi país, el de Guatemala...
Órale, abrazo hasta allá.
Apenas iba empezando la saga de Freezer. Después, con los años, perdí el contacto con mi amigo. Su nombre era Isidoro. Pero compartíamos mucho gracias a las obras de Akira Toriyama.
¿Dianita, es posible que sí se llamara Isidoro o sería su nombre como...?
Pues es que a lo mejor nació aquí. Ajá. Bueno, en Guatemala, ¿no?
El apellido sí era...
Ajá. Y sus papás eran coreanos.
Sí, pues sí.
O a lo mejor en Corea Isidoro es un nombre súper popular.
Igual.
No sé. Eso estaría chido que nos lo respondiera.
Iba a entrar en chistes incorrectos.
Vas, mi querido Rodrigo, con los de Instagram.
Aurora Oliva.
Estos son dos cortitos, valdría por uno, ¿no?
Ok, va, perfecto. Aurora Oliva nos dice... Los torneos marciales de la primera saga. Punto, güey.
Un saludo a Aurora Oliva, que yo sí la conozco. Creo que debió haber tenido un comentario un poquito más largo, pero culpa estaba chido en los torneos.
Y luego dice Chris Escrif. Uh-huh. O Chris Escrif. No sé, o sea, cuál sea ahí la forma correcta, pero bueno. La personalidad de sus protagonistas femeninas. Ah, gran aporte.
Que tenía muchísimas personajes
femeninos. Fuertes. Bulma. Fuertes. Bulma en primer lugar, pero yo creo que después... Androide 18 se mantiene como de las más fuertes de todo Dragon Ball. Gran personaje.
Yo me quedaría con Pan. Porque tenía así como la
actitud. Sí, pero como que nunca explotó, ¿no?
No,
sí, tenía buena actitud, sí.
Y pues el problema que era GT. Pues bueno, a ver, seguimos con los de Instagram. Aquí metí a este colado que pues realmente estoy enojado con él, pero pues a ver, César.
Dice un tal Rodo el Vikingo. La mejor parte es cuando Goku se da cuenta de que Bulma no es hombre.
Porque... Yo no hice el comentario, lo hizo el Vikingo.
No, pero tú lo elegiste. Y luego le responde IMSC-meno. ¿Recuerdas esa escena? Y viene el sonido de la palmada. Bueno, pues eso fue algo que sí pasó.
Sí, no es mentira.
Es canon, exacto.
Casi no hablamos de Ranma a propósito de todo lo que hablamos.
¿De Ranma?
Pues no es de él.
No, pero digamos, pero de toda esta época del
es
anime.
Es como de esa época.
Sí, exacto.
A mí me sorprende que Arale sí se haya quedado como bien en el olvido. Digo, es que también Dragon Ball es muy fuerte.
Sí.
¿No? Por ejemplo, Dragon Quest, que también es muy... Pues su obra está en Smash Bros. O sea, El Hero está en Smash Bros. Y tiene el aspecto de los personajes de Dragon Ball.
Pues es que todos los personajes en realidad sí se parecen, ¿no? Es como un Trunks, el Hero de...
Chrono Trigger. Incluso Chrono Trigger es un juego...
Pero es lo que decíamos al principio. La verdad es que aquí lo que pasó con Dragon Ball y Akira Toriyama es algo que ni en Japón creo sucedió de la misma forma.
Sí. A ver, creo que voy yo con Axel, @Axelsaurio. Dice,
órale, es tu alter ego. Es tu primo.
Sí, mi primo malvado. Yo soy el bueno, claro. Dice, creo que como la mayoría de México, Dragon Ball fue mi infancia. Tenía varias películas en VHS que veía una y otra vez. Mi favorita era Una Aventura Mística, o sea, el de Goku chiquito. Y hasta tuve mi fiesta de Dragon Ball con piñata bien pirata del Cocoon. Y nos regala amablemente una foto de su fiesta de cumpleaños y él con un trajecito de Goku. Qué bonito.
Ahí se veía al fondo la piñata, ¿no? O algo de Dragon Ball. Sí,
no, y aparte había, ¿no?, una niña ahí atrás que le cortaron la cabeza y otro al lado.
Pero pues sí, el fenómeno en México fue muy, muy, muy grande. Gracias por compartirnos tu...
Yo creo que la palabra clave ahí es foto. Pirata, ¿no? O
sea, sí. Y del Cocoon, ¿no? También, ¿cómo se le refería? Y creo que ya te toca firmarla.
Exacto, la voy a firmar. Dice Diandre Puba. Siempre hay un momento de reflexión, de análisis. Aguas. Buenas, estimados cuervos. Pues, sin duda alguna, me quedo con las muchas tardes viendo los mismos episodios de Dragon Ball y Dragon Ball Z una y otra vez. Porque los doblaban por tandas y cuando se agotaba el material, los canales reiniciaban la serie con los muchos controles de PlayStation 1 destruidos al intentar repeler un ataque enemigo en Final Bout. Y claro, con todo el dinero invertido en los álbumes de Editorial Navarrete, que yo creo que es el uno de los que yo tuve. Que también se llevó una buena parte del dinero de mis recreos con Saint Seiya. Pero sin duda alguna, me quedo con la huella que Toriyama Sensei dejó en propios y extraños, en aficionados y detractores. ¿Cómo olvidar cuando dijeron que Dragon Ball era del diablo? ¿A poco? ¿Cuándo pasó? Bueno, claro que seguro pasó. ¿Cómo olvidar eso? Y en la influencia que sigue ejerciendo su obra en la cultura popular. Saludos desde Bogotá, Colombia. Tuvimos Guatemala y tuvimos Colombia. Saludos hasta allá. Muchísimas gracias. Sí, no, todos tenemos creo que memorias de la obra de Akira Toriyama repartidas por un montón de medios, pero creo que el común denominador es que para nosotros sí marcó, aunque sea en mínimo, o en algunos casos al máximo, pues nuestra generación y nuestra infancia, ¿no?
Deja tú eso, o sea, llegó hasta personas que a lo mejor nuestros abuelos por lo menos conocían el nombre de Goku. No era necesario que conocieran a todo el trama del...
Todo el caso,
la historia del manga, del anime, pero identificaban al personaje y pues digo, ahora, si antes era un personaje icónico, ahora va a ser una leyenda, ¿no?
Totalmente. Sí.
Y continuará. Bueno. Pues,
con
eso llegamos a Sarito. ¿Qué tenemos?
Reseña, obviamente, WWE 2K24. Ya está en el sitio web y en nuestro canal de YouTube. Alexito, tú nos puedes decir qué estás jugando, ¿no?
Sí, puedo decir que oficialmente estamos reseñando Rise of the Ronin, la ascensión del Ronin, y que pues vamos a tener la reseña el próximo jueves. El próximo jueves vamos a tener la reseña. No puedo decir otra cosa que no sea eso. Pero pues le estamos dando con todo. Y pues esperen las impresiones.
Así es. Viene otra reseña importante que no les vamos a decir nada de esa.
Exacto. Pero
la cobertura de Juanem también. Exacto. En algún momento la van a ver. Van a saber qué fue a ver. Y pues nada más, ¿no?
Axelito, ¿qué anda haciendo?
Ah, Axelito también tiene reseña de Unicorn Overlord, si no me equivoco.
Que es como...
Que es un RPG que parece que sorprendió al mundo.
Exacto.
Entonces, justamente ya le está dando ahí. Seguramente eso lo van a encontrar este viernes, para que le echen un ojo ahí en el canal de YouTube y en el sitio web de 3D Juegos Latam. Vamos a tener previo también de otra cosa que creo que van a encontrar como contenido extra en algún momento de este podcast. Y nada más, el rápido y jugoso el viernes, que le toca a Dianita. Un montón de contenido en redes sociales ahí con Vico, con Diana, con Alexito. Un montón de contenido obviamente de Dragon Ball, que justamente hablando de cómo nos ha afectado a nivel personal, pues Dragon Ball para mí sigue siendo algo muy importante todos los días.
Te puso triste, güey, ¿no? O sea,
sí. Cuando estaba escribiendo la nota, que a mí me tocó escribirla, sí fue así como de no puedo creer que esté escribiendo esto. Y sí me sacó las lagrimitas. Para mí Dragon Ball sí es top 2 de las cosas que me han gustado y siempre está top 2 o top 1.
A mí fue
muy importante.
Fue una de esas impresiones que yo estaba con mi novia y su hermano de mi novia sí me dijo, es que se murió Akira Toriyama, pero yo andaba tan en otro rollo que dije, no mames, ¿neta? Y fue así como de, no, ¿en serio? Sí, fue como una sorpresa muy, muy desagradable.
Sí. Nosotros estábamos en el Helldivers. Y fue como de no. Pero bueno, pues ya está, mis niños hermosos. Eso es todo por hoy. Un agradecimiento a todos los que nos acompañaron en esta bonita tarde.
Sí, más de 200 personas conectadas.
Muchísimas
ya
gracias.
Ya vamos a estar aquí en YouTube todos los miércoles, más o menos 4 de la tarde. Eso dice la imagen. Pero empezamos 4-5. No, ustedes tranquilos. Pero ya vamos a estar aquí en YouTube para que estén pendientes los miércoles. Y se vienen cosas chidas.
Exactamente, se vienen muchas cosas chidas porque va avanzando el año y empiezan a salir más juegos importantísimos. Muchas gracias a Dianita que estuvo en los controles, a Minalgón de Oro, el Alexito, al buen Cesarín. Yo soy Rodogonio y nos vemos la próxima semana en el show de Playground. Hasta la próxima.
Adiós.
Esto fue Playground, el podcast oficial de 3D Juegos Latam. El mundo de los videojuegos llevado hasta tus oídos. Nos escuchamos la próxima ocasión. Mientras tanto, disfruta tus partidas y juega responsablemente. Playground es una producción original de Webedia Podcast.